muy buena madrugada, buen día a todes, todos y todas. Damos la bienvenida a todos los compañeros, compañeras, compañeres, amigos, amigas, amigues. Desde LRA 7, Nacional Córdoba, aquí en Santa Rosa 241, capital mediterránea, comienza el Diario Nacional. Hoy miércoles 10 de marzo del 2021, semana 10. Aquí estamos, en nuestra cita habitual, hasta las 6 de la mañana, como todos los días, de lunes a viernes. Con el resumen periodístico de las últimas 24 horas, lo que va ocurriendo ahora y lo que ocurrirá, con el apoyo permanente de las y los trabajadores de la radio pública y esa cobertura periodística federal excepcional que va llegando a todos los rincones del país, de este a oeste, de norte a sur, en todo el territorio continental e insular de la Argentina. Y naturalmente, un gran equipo conforman este Diario Nacional. En la operación técnica, Clarisa Alba Gómez, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Marcelo Díaz. En los deportes, Pasión Nacional, Lautaro Villamor. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. En la compaginación, edición de las notas, nuestro Matías Mayol, a quien le agradecemos el gran laburo permanente que hace, diario, excelente laburo, el de Matías. En la producción periodística y coordinación, desde Maipú 555, en Nacional Buenos Aires, Gastón Rabinovich, el Príncipe. Y aquí abrimos las puertas para los amigues, para la oyencia, la amable oyencia, consecuente oyencia de la radio pública y de nuestro Diario Nacional. Abrimos nuestro living radial para que todo se vaya acomodando, poniendo las cosas en orden, para que empecemos a generar empatía entre nosotros, nosotras, nosotres. Y mucha energía. Y además, amenizando el momento con muy buena música. ¡Ahí va! Sí, abriendo las puertas del Diario Nacional, muy buena madrugada, mi nombre es Claudio Arellano, un placer de tenerlos nuevamente aquí junto a nosotros, y detrás mío un gran equipo, y naturalmente ya voy saludando a mi querida amorosa, ahí esperando atentamente, siempre está con las antenas paradas y es una enorme profesional. Querida compañera, de gran compañía, apoyatura, es mutuo el acompañamiento. Saludo a Sonia Ferrari, buen día desde La Plata, Sonia.
Hola, mi querido Claudio, aquí estamos, juntos y a la par una vez más para hacer otro Diario Nacional. Excelente madrugada para todo el mundo. ¿Cómo estamos?
Muy bien, acá con un día bastante pesadito, hizo mucho calor y en Córdoba no como anteayer, pero hizo, en toda la tarde de ayer estaba bastante picantito el sol, fue una jornada así muy calurosa, la mañana muy fresca y linda, te diría, habíamos llegado a los 19 grados, 18, porque yo tuve que hacerme algunos análisis, entonces seguí de largo, y cuando me dirigía al sanatorio era una jornada, una hermosa mañana fresca, después ya devino en calor, en un calor sofocante, hacia el mediodía, y ahora estaba agradable. Teníamos 23 grados a las 2 de la mañana, así que una temperatura muy, pero muy, pero muy agradable. Ha bajado un poco, digamos, el porcentaje de humedad, igual sigue siendo alta la humedad, 62%, y el cielo totalmente despejado. Hoy también se avizora para esta capital una jornada con una máxima bastante pronunciada que va a llegar a los 31 grados. Cuando te dicen 31 en Córdoba, generalmente son 33, 34, así que vamos a tener seguramente una jornada calurosa. Y hoy también tengo actividad cerca del mediodía, así que voy a descansar un poquito a la mañana y un poquito a la tarde. Pero bueno, me tocó así esta semana, de no acostarme plenamente a la mañana. ¿Cómo andamos por ahí?
Bien, bien, muy bien. También, hoy seguí de largo un ratito, tenía que hacer algunos trámites bien temprano, me acosté más tarde, pero disfruté de todas maneras de gran parte del día. Estuvo hermoso por La Plata, un cielo totalmente despejado, tuvimos una temperatura muy agradable. De a momentos también, al sol estaba como picantito, te ponías a la sombra y mermaba un poco, pero realmente la jornada fue hermosa. Claudio, ahora tenemos el cielo ligeramente nublado en La Plata y en la ciudad de Buenos Aires también. 21 grados 4 décimas la temperatura y esperamos una máxima de 29 grados con cielo algo nublado.
Bueno, me parece perfecto, 29 grados, linda temperatura para Buenos Aires. Bueno, acá en Córdoba, reitero, ya vamos a actualizar los datos correspondientes a esta hora, pero tenemos 23 grados, o teníamos 23 grados a las 2 de la mañana, 62% la humedad, la presión 964 HPA, viento del cuadrante noreste soplando a 7 kilómetros por hora, cielo despejado, la visibilidad 10.000 metros. Las condiciones climáticas para lo que resta de la jornada, habla de un día soleado en toda la jornada, recién va a estar parcialmente nublado hacia la noche con una máxima de 31 grados. Para mañana jueves se sostiene el tiempo sin lluvias, con el cielo mayormente nublado en la jornada de jueves, y el viernes recién se habla de tormentas aisladas con muy baja probabilidad hacia la tarde-noche, pero las temperaturas van a estar rondando por unos días entre los 29 y 31 grados. Es decir, se prolonga. Estamos ya en los últimos días del verano, hoy es 10 de marzo, nos quedan todavía 11 días del verano, y se está hablando para abril, por lo menos para Córdoba, no sé en el ámbito de Buenos Aires, pero para Córdoba se está hablando de un abril cálido, que suele pasar eso en Córdoba, de tener días de mucho calor en abril. Así que también hay que ser rigurosos en el tema este, porque el último invierno que padecimos los cordobeses no fue un invierno rígido. La verdad, recuerdo pocos días de mucho frío en el invierno que pasó. Es decir, vamos en camino, y esto lo conversaba, ¿no? Me parece que vamos en camino a un clima tropical, y hablo en general en toda la Argentina, porque cuando en Córdoba teníamos días irregulares con mucha lluvia acá, en enero y febrero en la Patagonia teníamos temperaturas de 40 grados, ¿te acordás, Sonia, no?
Sí, 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 claro, recuerdo.
Así que, bueno, venimos muy irregular con el tiempo, y de pronto la Patagonia dio la nota con calores muy sofocantes, ¿no? Raros para esa zona del país, para esa región del país, pero a mí me ha pasado de estar en el Bolsón y pasar una tarde por el Bolsón y que haga 38 grados. Es común, no en Bariloche, que es un microclima muy especial. Bariloche está a 120 kilómetros arriba del Bolsón, cuando en Bolsón hacía 36, en Bariloche hacía 23, 24, pleno verano hablo, ¿eh?
Bueno, a mí me pasó hace unos cuantos años, mira, y Mónica Lisi, que está por ahí, no me va a dejar mentir, en San Martín de los Andes. Recuerdo que eran fines de febrero, principios de marzo, cuando preparé la ropa para irme, me dijeron, llévate toda ropa de invierno, llévate todo grueso, porque ya a esta altura ya hace frío. Bueno, llevé todo de invierno. Y una remerita que fue con la que me fui de acá, porque hacía calor, una musculosa. Claro. La lavaba la noche y me la ponía el otro día. Creo que estuve los 10 días con la misma musculosa.
Sí, claro.
Porque hasta recuerdo haberme bañado en el lago Lácar de la temperatura tan tan agradable y tan elevada, ¿no? Que tenían esos días, precisamente San Martín de los Andes, allí en Neuquén, que no se ve, si bien suele tener así días agradables, ¿no? En lo que es el verano, pero no esos calores sofocantes.
Exacto.
Sin embargo, ese año fue fue también una excepción, ¿no? Como sí. Viene sucediendo últimamente.
Como viene sucediendo últimamente con el tiempo, muy convulsivo el tiempo en la República Argentina, ¿no? Sí. Con comportamientos así ciclotímicos, ¿eh? El tiempo también se porta de manera ciclotímica. Bueno, bien, voy con algunos títulos de lo que vamos a desarrollar en el Diario Nacional. Ya te voy a pedir algunos datos más. Ahora, Sonia, en un ratito, vamos con algunos de los temas que vamos a ir desarrollando. Vamos a hablar del plan de vacunación de la capital, ¿eh? Vamos a hablar del desastre, desastre que hicieron en Capital Dios. Federal hoy con la gente adulta mayor, ¿eh? Una vergüenza. Tremendo. Hoy vi abuelos y abuelas desmayándose. Vergonzoso, vergonzoso. Y en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nadie pide renuncias, ¿eh? Se mandan las trastadas, pero nadie pide renuncia en CABA, ¿eh? La reta. O sea, se viene el FESA, como decíamos los pibes en la jerga barrial. Se hace el FESA este, el guasón. Bueno, en fin. Vamos a alguno de los temas que vamos a desarrollar en el Diario Nacional. Hoy en el Museo del Bicentenario se firmó el decreto del régimen de exención de retenciones a las exportaciones incrementales de la industria automotriz. También anunció el envío del proyecto de ley de promoción inversiones para ese sector y su cadena de valor. Habló el presidente Alberto Fernández al señalar que la industria automotriz es una nave insignia. Este es uno de los temas principales que vamos a desarrollar en el Diario Nacional. También habló el abogado Juan Manuel Ubeira. Hoy lo escuché a Juan Manuel en diálogo con el panorama informativo de la radio, con Karina Pérez Pintos y Fernando Pedernera, y dijo, habló naturalmente de la justicia, de la crisis de la justicia y del lawfare, y dijo que la única manera de contrarrestarlo al lawfare es exponerlo a la vista de todos, ¿eh? La única manera de contrarrestar el lawfare es exponerlo. Volvemos sobre los hechos de la semana anterior en la provincia de Formosa, donde el gobierno dijo, y esto lo venimos repitiendo, que los jóvenes libertarios procedieron con una actitud violenta. Nada fue casual en Formosa. Ahí lo repite el gobierno de Formosa. Jóvenes libertarios procedieron con una actitud violenta. Otro de los temas, habló Luciana Pecker, conocida colega, prestigiosa colega, y comentó que el 23,9% de las mujeres menores de 29 años está desocupado. Un dato no menor para tenerlo en cuenta. Ahora vamos a profundizar sobre ese tema en un ratito nomás. Habíamos dicho lo de Ubeira. También habló Celso Amorim, porque la noticia excluyente del día de ayer y que sigue de alguna manera repercutiendo en estas horas es que, bueno, anularon todas las sentencias, todas las acusaciones contra Lula, lo cual le permite recuperar sus derechos políticos y presentar su candidatura en el año 2022. Y habló Celso Amorim con la radio pública, el ex ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, y dijo que el candidato que tiene más condiciones de derrotar a Bolsonaro es Lula, no hay otro, dijo Celso Amorim. También vamos a hablar de otra picardía, de la camioneta que llevaba vacunas el ministro de Salud de Corrientes. Chocó el tipo con la camioneta y encontraron 900 dosis de vacunas, que no sé para dónde las llevaba. El ministro de Salud de Corrientes, Ricardo Cardoso, chocó su camioneta con la que planeaba llevar vacunas contra el coronavirus a la ciudad de Goya, según él, lo cual motivó a la legislatura a presentar un pedido de informes para que explique cómo funciona el mecanismo de la distribución de dosis. Habló en Radio País el periodista de Radio Nacional General Madariaga, José Medina, quien relató lo sucedido y aseguró que el funcionario las trasladaba, según el funcionario, en el marco del plan de vacunación y con un monitor de temperatura. Eso según lo que se dice, lo que dice el ministro. Pero podemos hablar de algunas cositas más que vamos a ir desarrollando a lo largo de la jornada. Pero no quería dejar de señalar lo que pasó hoy en el Luna Park, allí en Boedo, donde se estaba nuevamente montando el Estadio de San Lorenzo, ni en la rural. Mayores de 80 años, porteños, pasaron horas amontonándose bajo el sol cuando fueron a vacunarse. Una historia de desamparo, cuadras de colas al sol, desmayos, aglomeraciones, largas esperas sin atención fueron las postales que mostraron el Luna Park y el Estadio de San Lorenzo, donde el gobierno porteño eligió vacunar a los mayores de 80. En medio de semejante despelote, en vez de decir desorganización, en medio de semejante despelote, se conoció que el ministro Fernán Quirós había rechazado ofertas de colaboración del PAMI. Otra vez, siempre, y por supuesto, ellos deslindan responsabilidades en otras. Siempre ellos echan la culpa a otras personas. Ellos no renuncian. Recuerdo cuando a Vanoli, que era presidente del ANSES, se le armó el bolonqui, ¿te acordás? Con los jubilados que fueron a cobrar a los bancos. Que ahí no fue, quizá pudo tener algo de responsabilidad Vanoli, pero también tuvieron algo de responsabilidad de los bancos. Se armó un gran bolonqui, ¿te acordás? Que era en medio de la pandemia, en medio del confinamiento. Bueno, salieron, no sé qué pasó ahí. Ahí hubo, sí, algún error de no informar a cada sector hectáreo, a cada jubilado, de acuerdo al número de finalización del documento. Fueron todos en masa a cobrar. Y claro, fue un gran despiole, fue una gran desorganización. Bueno, y eso le costó el puesto a Vanoli. Vanoli tuvo que renunciar por eso. Ahora, acá Quirós no renuncia, digo, porque esta fue la crónica de un caos en los vacunatorios porteños. Ahora dicen que van a sumar 3 o 4 centros más de vacunación. Pero horas y horas bajo el sol, filas que seguían por cuadras y cuadras, aglomeraciones, pero grandes aglomerados de personas mayores de 80 años, que naturalmente son personas de riesgo, son personas de riesgo. Y ese fue el escenario que uno pudo observar en Boedo, ahí en la cancha de San Lorenzo, en el Luna Park. En algún momento corrió la versión por ahí que el jefe de gobierno tenía previsto hacer una visita al lugar, pero suspendió, claro, esa visita ante el descalabro que ofrecían las cámaras fotográficas o las imágenes que se fueron difundiendo, mostrando todo ese gran despelote y descalabro y abuelos desmayándose. Claro, el tipo se hizo el FESA y se tomó el buque, ni apareció. Después se supo que el PAMI y el Gobierno Nacional habían ofrecido su ayuda para abrir más puestos de vacunación y no recibieron respuesta por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No recibieron respuestas. Y después, desde el Ministerio de Salud porteño, prometían que el miércoles iba a haber el doble o hasta el triple de boca. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que hubo un gran despelote y Quirós no renunció. Esto quiero decirlo, ¿eh? Ellos nunca renuncian. Se la pasan echando la culpa a los demás. Lo mismo que el Ministro de Salud de Corrientes, ¿eh? ¿Qué hacía con 900 vacunas en una camioneta? Se dieron cuenta que llevaba 900 vacunas porque chocó la camioneta, si no pasaba desapercibido. Va a tener que rendir cuenta el ministro de Salud de Corrientes, ¿eh? Te cambiemos también, ¿eh? Quiero decir, no renunció tampoco, ¿eh? No renunció. A Ginés le hicieron un quilombo por 20 vacunas, digo, ¿no? Los medios dominantes. Los medios dominantes se ocuparon de Ginés y tuvo que renunciar Ginés. Y tuvo que renunciar por ese error. Tuvo que renunciar por ese error. Ahora, Quirós, como si nada, ¿eh? Como si nada. Y acá se sabe que el PAMI y el Gobierno Nacional le habían ofrecido ayuda al gobierno de la ciudad para abrir más puestos de vacunación y no recibieron respuesta. Así son, así se manejan los amarillos. Así se manejan los amarillos. Son impresentables. Desde el jefe de gobierno hasta su ministro de salud. Ni que hablar de la ministra de Educación, la insolente, soberbia de Soledad Acuña, que en este caso no vamos a hablar de ella porque ahora, bueno, sí, tenemos que hablar porque hay muchos infectados de COVID, porque ellos han permitido la presencialidad total en los colegios porteños, y vamos a dar algún día los datos de cuántos maestros se han contagiado de COVID, no solamente maestros, personal no docente que trabaja en las escuelas, ¿sí?, también se han contagiado de COVID, y chicos que se han contagiado de COVID en las escuelas porteñas. Vamos a hablar de eso. Un día nos vamos a dedicar a decir lo grave, la situación grave que está sucediendo en el marco de las clases presenciales en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso por la indolente e insolente Soledad Acuña, ¿no? Tan prepotente, tan soberbia ya. Se manejan con tanta insolencia esta gente, con tanta tirria a veces hacia la gente, con tanto desprecio se manejan, que realmente no se puede entender. Lo que pasó hoy en el Luna Park, en Boedo, vergonzoso, un verdadero despelote. Y no era que tenían que dar 20.000 vacunas, ¿eh? No eran que tenían que dar 20.000, eran mucho menos. Y un verdadero despelote de desorganización. un verdadero despelote. Bueno, 3:24 de la madrugada. Sonia, vamos a dar las líneas nacionales para que la oyencia se vaya comunicando, los integrantes de nuestra oyencia.
A través de nuestro WhatsApp, como siempre, pueden enviarnos un mensaje escrito, 11-65-840-870, y pueden dejarnos uno grabado en la línea nacional. Desde todos los rincones del país hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, después de hablar de este pelote, Sonia, vamos a la agenda, si te parece bien. Si después tenés algo, alguna acotación, te la haces, ¿sí? Respecto a lo sí. que vimos ayer.
Sí, cómo no, Claudio, cómo no.
Sí, por favor, me gustaría saber cómo lo observaste y qué análisis hacer. Pero la verdad, que hoy observaba la imagen viendo descomponerse a un abuelo, tipo de más de 80 años. Se cayó prácticamente y por suerte había alguien que lo asistía. Pero también lo que observé, y esto 30 segundos, Sonia, no había una sola ambulancia del SAME. No había una sola ambulancia del SAME. ¿Está?
Sí,
tienen un centenar de ambulancias el SAME, no había una sola. Digo, en esos lugares donde van los mayores adultos, tenés que tener ambulancias ahí de guardia, por si las dudas se insolan, se desmayan, tienen un pico de presión o un pico de hipotensión, porque podés tener hipertensión, pero también hipotensión. Por favor. Y los que estaban bajo el sol en Boedo, ahí en la cancha de San Lorenzo, por favor. ¡Vergonzoso! Vergonzoso, Guasón. Vergonzoso, Larreta.
Claudio, una sola cosita. Este dato te tiro y después lo ampliamos. En el Luna Park, según puedo ver por acá, caben 9.290 personas. Esa es la capacidad de espectadores del Luna Park. Nada
Exacto.
más. Después, si querés, lo charlamos. A ver si había necesidad claro. de que esas colas se hicieran al sol. Y si había tantas personas para vacunar que superaban ese número.
Insisto, no superaban ese número.
Park,
no 9, superaban ese número.
290 personas. Nada más
tengo,
eso.
Tengo entendido que se daban 6.000 dosis. Puedo equivocarme, pero tengo entendido que se daban 6.000 dosis. De todas formas, vos sabés cómo son los adultos mayores. Van 2 horas antes.
Sí.
2 horas antes, porque tampoco tenían muy clara la información. Han tenido problemas para inscribirse, digo también, ¿no? A través de Internet. Que muchos de esos adultos mayores fueron ayudados por sus familiares. Pero no había una sola ambulancia. Los abuelos siempre van 2 horas antes, esta es la verdad.
Los no adultos había nadie mayores, repartiendo agua tampoco, ¿eh?
No había nadie repartiendo agua del gobierno de la ciudad. Tenés que asistir a esa gente. Por Dios, son adultos mayores. Hay que tener respeto por los adultos mayores. Muy vergonzoso la actitud de Larreta, que cuando vio que todo se le venía abajo, ni se animó a mostrar la cara, y Quirós, un cara dura Fernán Quirós. Esta es la palabra que le cabe, un cara dura, un verdadero cara dura. Bueno, vamos a comenzar con nuestra agenda periodística, lo que habíamos anunciado en la tapa del Diario Nacional, el presidente Alberto Fernández hablando de reactivación económica, presentando en el Museo del Bicentenario la firma del decreto del régimen de exención de retenciones a las exportaciones incrementales de la industria automotriz, también anunció el envío del proyecto de ley de promoción inversiones para ese sector y su cadena de valor. Alberto dijo que la industria automotriz es una nave insignia. Vamos a escucharlo.
La actividad automotriz es, en términos industriales, para nosotros una suerte de nave insignia. Entonces tiene que funcionar muy bien y tiene que producir mucho y tiene que crecer mucho. Y eso no solamente impulsa a todos los que están involucrados en la actividad industrial automotriz, sino también al resto de la economía, que ve crecer a su nave insignia. Y desde aquel día hasta hoy seguimos trabajando. Y estos son los resultados. Y yo estoy muy satisfecho, muy contento, francamente, porque he visto a trabajar a todos. Prácticamente he visitado, estoy haciendo memoria, pero 2 o 3 o 4 plantas automotrices. Y en todos los casos fuimos viendo cómo el sector en plena pandemia se recuperaba, apostaba al desarrollo y al crecimiento, e inclusive hacían inversiones fuertes en favor de ese crecimiento y ese desarrollo. Yo quiero valorar mucho el trabajo de cada uno de ustedes, de Ricardo, de Antonio, lo veo allá a Paco atrás, que han sido muy importantes como sindicalistas del SMATE y de UOM, en el compromiso de ver cómo llevar adelante una recuperación de la actividad que hacía falta, indudablemente. Quiero dar las gracias a los empresarios, a los que conducen las empresas y las industrias automotrices, porque fueron centrales en este logro. Y quiero darle el apoyo también a los que están siendo parte de la producción de las autopartes. Muchas veces pequeñas y medianas empresas argentinas que son centrales, no solamente para que esos automóviles finalmente se produzcan, sino fundamentalmente para evitar que esas piezas que los autopartistas producen se importen en desmedro de las arcas del Estado. Y yo veo con mucha satisfacción cómo, con el correr de los años, y veo también que es uno de los compromisos que hemos asumido, es que cada vez tengamos un mayor porcentaje de producción nacional en la producción de nuestros autos. Y eso es algo que lo veo en varias marcas que definitivamente han hecho crecer esa participación del sector argentino, de la producción nacional, y ha evitado importar esas autopartes, sustituir importaciones, como dicen los economistas. Y eso es central para una Argentina que está en las condiciones que la Argentina está. Porque eso no solamente genera producción y genera trabajo, sino que nos evita importar y de que de ese modo perdamos divisas que hoy en día debemos preservar, debemos cuidar, debemos reconstruir unas reservas que estuvieron muy alicaídas y que desde hace unos meses acá poco a poco vamos recomponiendo, como bien dijo recién Martín en su discurso. Esta, creo yo, que es la primera experiencia de lo que yo espero sean unas muchas y muy buenas experiencias que está Gustavo llevando adelante en el Consejo Económico y Social. Esto que empezó antes que el Consejo Económico y Social, que se concentró en un sector, yo aspiro se extienda a todos los demás sectores de la economía.
La palabra del presidente Alberto Fernández. Recordemos que en el encuentro agradeció a los empresarios y sindicalistas que permitieron llegar a la negociación. Lo mejor es poder resolver, dijo el presidente, los desafíos, como lo hicimos con esta industria, sentándonos en una mesa sin cabeceras, dialogando y tratando de potenciar los acuerdos y no las diferencias para lograr esos resultados, ¿sí? Bien, vamos ahora con la camioneta que llevaba vacunas el ministro de Salud de Corrientes. Ha chocado la camioneta del ministro de Salud de la provincia, Cardoso, que chocó su camioneta con la que planeaba, según él, llevar vacunas contra el coronavirus a la ciudad de Goya, lo cual motivó que la legislatura provincial presentara un pedido de informes para que se explique cómo funciona el mecanismo de las vacunas. Vamos a escuchar este testimonio importante del colega de Radio Nacional, General Madariaga Paso de los Libres, José Medina, que relató lo sucedido al programa Radio País.
El doctor Cardoso salía por la avenida Independencia, que es la avenida que sale de la capital provincial rumbo a Ruta 12, desde donde puede partir hacia la ciudad de Goya, distante 284 kilómetros de Corrientes, y allí él tuvo una falta de aire, una disnea, y en estas circunstancias atinó a poder llamar a las líneas de emergencia. Fue trasladado de inmediato al Instituto de Cardiología, donde fue evaluado, y ante la sospecha de que pudiera tratarse de un síndrome coronario agudo, lo sometieron a un cateterismo cardíaco, constatándose lógicamente las lesiones, sometido de inmediatamente a una angioplastía con 3 stents coronarios, los que fueron implantados en forma exitosa. Con relación al tema de las vacunas, ayer se habló muchísimo sobre este punto, y inclusive hasta el mismo gobernador Gustavo Valdés destacó el caso, hizo referencia a que sí, efectivamente, que el doctor Cardoso trasladaba personalmente estas vacunas destinadas a Goya en el marco de este plan de vacunación, llevaba 900 dosis de la vacuna Sputnik V, 180 viales multidosis, y en el marco de esta campaña, el traslado, según palabras del mismo gobernador, se hizo como siempre con un monitor de temperatura, con la calidad de hielo seco necesario, incluso para 36 horas después de programado el viaje.
Bueno, esto no queda acá, ¿no? No queda acá. Todo parece haber sido muy pornográfico, este tema, ¿no? 900 dosis de vacunas, explicaba el colega de Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres. Y habló el senador por el PJ en Corrientes, Martín Barrio Nuevo, diciendo que es inadmisible transportar vacunas en un vehículo particular. Es lógico. Digo, los medios dominantes van a hablar de esto, los medios dominantes, Clarín, Nación, porque se trata de un gobierno de Juntos por el Cambio. ¿Van a hablar como hablaban de Formosa, de Corrientes? ¿Van a hablar de Corrientes? Mañana quiero ver alguna tapa de Clarín y de Nación hablando del despelote de las vacunas de la capital federal, ¿eh? Quiero que hablen del miserable operativo, despelotado operativo de vacunación de adultos mayores en Capital Federal. Quiero verlos en la tapa de Clarín y Nación. Pasa que no van a poner nada, porque está el blindaje que tiene Rodríguez Larreta, como lo tiene también cualquier gobernador de Cambiemos, está el blindaje que ponen los medios dominantes, que muchas veces no se sabe. Digo, ¿van a hablar de todo esto? Yo quiero decir, ¿van a hablar de esto? Esto de las 900 dosis que transportaba en su automóvil particular el ministro de Salud de Corrientes, ¿van a hablar los medios dominantes? Me pregunto, ¿no? El periodismo independiente, como ellos se llaman, periodismo independiente, ¿van a hablar de esto? De este despelote que hubo también en Corrientes. Bueno, Martín Barrio Nuevo, senador del PJ, expresó que si alguien quiere discutir si está bien o está mal transportar 900 vacunas Sputnik V en un coche particular, estamos queriendo justificar lo injustificable. No es lógico que un funcionario público lleve en su vehículo 900 dosis de vacunas. Vamos a escucharlo en diálogo con LT12, justamente Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Sí, a ver, debemos partir de una situación, ¿no? Más allá de lo que se diga o se deje de decir, hay una cuestión que es inadmisible. Inadmisible, que tiene que ver con el hecho de transportar 900 vacunas de Sputnik V en un vehículo particular. Si alguien quiere discutir que esto está bien o está mal, me parece que ya estamos tratando de justificar lo injustificable. Eso es lo primero que uno debe marcar. Porque después podemos discutir hacia dónde iban, después podemos discutir si efectivamente, como se informa, y ojalá así sea, nunca perdieron la cadena de frío. Lo que está claro es que estaba absolutamente fuera del protocolo. La provincia de Corrientes tiene contratado un servicio de logística para llevar adelante el transporte de las vacunas en la provincia. Ese transporte de logística en esta oportunidad no fue utilizado. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué se hizo esto? ¿A alguien le parece que es lógico que un funcionario lleve en su vehículo particular nada más y nada menos que 900 dosis de vacuna? Me parece que es evidente que las cosas no se están haciendo bien.
Sumado al testimonio del senador del PJ, Martín Barrio Nuevo, naturalmente habló el diputado del Frente de Todos, Félix Pacayud, naturalmente sospechoso traslado de vacunas, reiteramos, y se refirió al accidente que protagonizó el ministro de Salud, Ricardo Cardoso, en el que se corroboró que llevaba dosis de Sputnik V en su vehículo particular, al decir que las excusas que salieron a dar en medios nacionales pautados fueron que las dosis las trasladaba a Goya. Bueno, sospechoso traslado de vacunas, exigen la renuncia del ministro. Vamos a escuchar la palabra de Félix Pacayud en diálogo con LRA12 Nacional Santo Tomé.
Sí, efectivamente, a partir de un hecho que se puede decir que es desgraciado, que es una descompensación que tuvo el ministro de Salud de la provincia, que ocasionó un accidente vial. Bueno, tomamos conocimiento que en ese momento transportaba en su vehículo particular, en su camioneta particular, distintas conservadoras con 900 dosis de la vacuna de COVID, la vacuna, en este caso la vacuna Sputnik, aparentemente era la vacuna que bueno, hemos tomado conocimiento de esto de una manera más que sorpresiva, por decirlo de alguna manera, más allá de que teníamos referencias al desmanejo provincial en cuanto a la administración de la, pero no sabíamos que el desorden y, y el desmanejo era la escala. Y habiendo una empresa contratada para realizar este servicio, que es la distribución de las vacunas, la droguería del Sud, que se encarga de estas tareas para todas las provincias de Corrientes, el almacenamiento refrigerado y la distribución en vehículos refrigerados, justamente. Nada menos que el propio ministro de Salud de la provincia transportaba en particular apenas 900 dosis en su camioneta. Esto motivó, sí, por supuesto, esto viene, la verdad, este hecho no es aislado. Esto viene siendo parte de una serie de cuestionamientos que le venimos formulando al gobierno de la provincia, que tiene que ser la administración de la pandemia en general y de las vacunaciones en estos últimos dos meses y largo ya.
La palabra del diputado del Frente de Todos, Félix Pacayud, sospechoso traslado de vacunas. Se suman más voces, en este caso César Acevedo, diputado provincial. No hay información oficial por parte del gobierno de Corrientes sobre el manejo de las vacunas, sabemos muy poco, dijo, y por el siniestro vial del ministro de Salud nos enteramos que llevaba 900 dosis de vacunas a Goya. El diálogo que mantuvo también con LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
Sí, la verdad que preocupado como ciudadano, digamos, ¿no? Más allá de ser hoy por hoy legislador, la verdad que la falta de transparencia con la que se viene manejando el oficialismo es lo que verdaderamente preocupa. El desconocimiento al respecto, al desconocimiento de manera oficial, porque a veces por ahí uno toma conocimiento de algunas cuestiones del manejo de la vacuna, del manejo de los recursos de provinciales, digamos, por más que nada porque lo mira por los medios, lo lee, lo escucha, pero de manera oficial muy poco sabemos, digamos, muy poco y nada. La verdad que lo que ha ocurrido ayer, el ministro de Salud de la provincia, que mediante un siniestro, lamentable, digamos, lo del siniestro, pero si no era por el siniestro, ni enterados, digamos, de... es un vehículo, en un vehículo particular trasladan vacunas como si nada, o sea, habiendo firmado el propio oficialismo, lo había dado a conocer días atrás, de que habían firmado un convenio, un acuerdo con una droguería prestigiosa, con capacidad, con experiencia y demás en la provincia, según ellos, para bueno, la conservación, la logística y el traslado de las vacunas, y bueno, resulta que nada de eso se cumple. O sea, la verdad que después pueden salir, de hecho lo hicieron, no, que bueno, que lo llevaban a Goya las vacunas. La verdad que es muy grosero lo que está pasando. No puede ser, che, si cruzás por acá, tráeme 900 vacunas de paso. O sea, no puede ser ese el mecanismo de trabajo en una vacunación tan histórica como esta, digamos.
Es tal cual como dice Acevedo, es muy grosero lo que ha pasado, es muy pornográfico, es muy inmoral lo que ha pasado, pero los tipos no renuncian. Y para cerrar, y antes de ir a Sonia, vamos a escuchar la palabra, en este caso, del diputado provincial del Frente de Todos, Miguel Arias, quien también se refirió al accidente automovilístico que protagonizó el ministro de Salud de Corrientes, Ricardo Cardoso. Los diputados del FDT exigen informes sobre el manejo de las vacunas en la provincia de Corrientes. Recordamos que Cardoso trasladaba en el interior de su vehículo unas conservadoras con 900 dosis de Sputnik V que, según él, llevaba a Goya Corrientes. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar la palabra de Arias. En diálogo con LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
Como es de público conocimiento, ¿no es cierto?, el accidente que protagonizara en horas de esta mañana el ministro de Salud de la provincia, donde se constató de que transportaba en su vehículo particular cajas de Belgopor, ¿no es cierto?, conservadoras, con vacunas contra el COVID-19. El Frente de Todos ha elaborado y está próximo a ser presentado ante la Cámara de Diputados un pedido de informe al Ejecutivo Provincial respecto a las circunstancias, ¿no es cierto?, que rodean este transporte, que es absolutamente irregular. Es decir, estamos ante un caso realmente grave, donde un bien tan preciado, tan necesario, tan escaso en el mundo como son las vacunas contra el COVID-19, son transportadas de esta manera a mi criterio, absolutamente irresponsables y con un desapego total a los protocolos existentes en la materia.
Clarísimo el diputado provincial del Frente de Todos, Miguel Arias, de Corrientes. Exactamente, 3:44. Menos cuarto de la madrugada, datos del tiempo en Córdoba, actualizados 22 grados 6 la temperatura, humedad 66%, viento del norte, ahora 7 kilómetros, cielo despejado, máxima 31 grados, y hoy cielo despejado durante toda la jornada, hacia la noche recién, el cielo parcialmente nublado. Sonia, todo oídos.
Cielo ligeramente nublado por la ciudad de Buenos Aires, querido Claudio. Tenemos 21 grados 2 décimas de temperatura, la humedad 78% y esperamos una máxima de 29 grados hoy con cielo algo nublado.
Bueno, vamos ya a los mensajes, seguramente deben haber arribado.
A través de nuestro WhatsApp, como siempre, 11-65-840-870, vamos dando la bienvenida. Mira, nuestro incondicional amigo mexicano, Aureliano Vázquez Camacho, escribe desde Culiacán, allí en México, como siempre, prendido a mi querida Radio Nacional. No escribo seguido, pero siempre estoy presente. Gracias por la compañía. Bueno, para Aureliano, para Marva, su hermana también, ¿eh? Un beso inmenso y gracias por estar allí tan cerca, ¿no? Conectados a través de la radio. También vamos a mandarle un beso enorme a Estela Maris, que desde San Fernando canta presente como cada madrugada. Tenemos otro mensajito por aquí. Que tengan una linda jornada, amigos de la radio. Desde San Luis, soy Mario. Otro, que siempre está presente. Suele enviarme imágenes del recuerdo, Claudio. Yo te lo cuento. De series, de Ladrón sin Destino, de Misión Imposible, de Los Ángeles de Charlie. Y siempre con alguna postilla por ahí que me arranca una sonrisa.
Muy bien.
Para Mario, un beso enorme. Otro mensajito por aquí que llega desde la Patagonia, mira. Hola, muy buenos días, Claudio, Sonia, aquí estoy recorriendo la ruta de Neuquén rumbo a Bariloche. Aquí, precisamente en Neuquén, hace un calor a esta hora de la madrugada, pero realmente muy agradable. Que tengan un buen día, dice Mauricio. Entonces, desde Neuquén, un abrazo bien fuerte para él y a cada uno de los amigos y amigas que están por allí presentes en nuestro WhatsApp. Buenas noches, queridos amigos. Muy lamentable el trato que le dieron a los abuelos para vacunarlos en Cava. Cuánto desprecio por nuestros mayores. Gran abrazo para toda la barra de Diario Nacional, dice nuestro cantor de la zona norte, Jorge Villar, Claudio.
Bueno, muy bien. No sé si tenés alguno más, pero acá me manda el amigo de siempre a esta hora, Diario Nacional, de Claudio Orellano y Sonia Ferraris. Muy buenos días. La ofensa saca de quicio, amarga, ultraja, desanima, corroe, lastima, desapasiona, desprecia, cansa, altera, mancha, envenena, humilla, desequilibra, engaña, perjudica, envanece, envilece, enrojece, pudre, hastía, lesiona, aplasta, enferma, paraliza, enerva, enloquece, degenera, disipa, culpa, traiciona. Dice también, encarcela, sojuzga, maltrata, abandona, desjerarquiza, deprima, mata, no respeta ni ama. Muchas gracias, felicidades para todos. Saludos, Tito Muñoz, apotecma de Tito Muñoz, de San José de la Dormida, del norte cordobés. Hasta luego, chau chau, palabras de Tito Muñoz. Pero cuántos sinónimos, ¿no? Cuántos sinónimos.
Cuánta elocuencia también, mira.
Cuánta elocuencia.
Uno más, a propósito, que viene desde Mendoza y está bueno también comentarlo. En Mendoza, los afiliados a PAMI también hacemos colas en la calle, en la intemperie, para conseguir un turno para un especialista. Turnos que se otorgan para 30 o 60 días después. Un PAMI dirigido por un abogado, protegido de Anabel Fernández Sagasti. Esto también merecería tu enojo. Claudio, a los jubilados nos tratan mal en todas partes. Saludos, dice Graciela, insisto, desde Mendoza.
Bueno, Graciela, un abrazo grande y esperando también que se ordenen las cosas en la provincia de Mendoza, gobernada también por el radicalismo PRO. ¿Cómo están, queridos amigos de la madrugada? Una noche más en la audiencia, junto a ustedes, Sonia, Claudio y todo ese magnífico equipo de Radio Nacional Córdoba, Radio Nacional. Aún siento pena e indignación por las y los adultos mayores maltratados por el gobierno de la Reta. Una vergüenza. Ustedes seguro tratarán ese tema con la sensibilidad que los caracteriza. Besitos, Guillermina Tisera, aquí de Córdoba. Juan Sebastián... de Lanzarote, mi querido amigo de Lanzarote, Fernández Andreu, Domínguez Andreu, ¿no? Domínguez Andreu, digo bien. Dice, buen día, Claudinho, se hace el FESA, hace 40 años que no escucho esa palabra. Bueno, quise decir el FESA por decir otra barbaridad, ¿no? Lo que quise decir que el jefe de gobierno porteño, Larreta, se hace el distraído por no decir otra grosería. Entonces, apelé, recurrí a una frase que utilizábamos mucho en el barrio. Este se hace el FESA, ¿no? El FESA, por no decir... Bueno, ya saben, me entendieron. Pero justamente ahí Juan Sebastián decía que hacía 40 años que no escuchaba esa palabra. Me causó mucha gracia. Buen día, Sonia, Claudio, equipo y amigos de Radio Nacional. Como cada madrugada, decimos presentes desde Munro, Mirta y Elvio. Vergonzoso lo del ministro de Salud de Corrientes. Esperemos que explique las razones que por las cuales no había nadie autorizado acompañando a tan preciada carga. Con lo del Luna Park, seguimos siendo, después de los 60 años, simplemente un número para muchos funcionarios. Se refiere a los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mirta y Elvio, que te mandan un beso, Sonia.
Un beso grande también para ellos, ¿eh? Muchísimas gracias a cada uno de los amigos y amigas que están por allí y nos regalan, como digo siempre, este ratito en un mensaje, Claudio.
Exactamente. Bueno, vamos ya con el primer tema musical, que estamos ahí, le hemos dado mucha manija al tema de Corrientes, que es muy grave y es muy importante, pero ahora amenizamos con un poco de música, Sonia.
Mira, todo tiene que ver con todo, porque por el litoral paseamos a través de la música, en este caso en un chamamé de Juan Genaro González Bedoya y Antonio Tarrago Ross, que nos trae justamente Antonio. Por Santa Rosa me voy al río.
Camino de Santa Rosa, estás borrando. Camino donde la luna andaba de a pie. Rolón por la madrugada te despertaba. Dorico te regresaba al amanecer. Tu siesta me está llamando desde el verano. Aromas de tus pichanas y cielo azul. A pierna suelta se duerme tu camba bolsa. Borracho con vino dulce de guapurú, por Santa Rosa me voy al río. Tiño mis manos de azules, pinto mis ojos de verdes, lleno mi boca de grillos. Por Santa Rosa me voy al río. Una luna lavandera trajo la noche, con un atado de ropas para lavar. una luna, la bandera está de cuclillas. Y en el arroyo retuerce su delantal. Camino de Santa Rosa, te estás borrando. Qué lejos en tus barrancas está el morir. Tu cielo toca mi frente si te regreso. Y el sol madura en la arena y Ñangatirí. Por Santa Rosa se fue el río. Tiño mis manos de azules, pinto mis ojos de verdes, lleno mi boca de guerillos. Por Santa Rosa me voy al río. Por Santa Rosa me voy al río.
Astor Piazzolla.
Bueno, yo soy el que armó la gran revolución musical en el año 55-56 en Buenos Aires, o sea que Buenos Aires, que estaba sufriendo una gran caída del tango, 1955, se produce un renacimiento de una nueva música de Buenos Aires, o sea la música de Astor Piazzolla. Yo había formado el Octeto de Buenos Aires y una gran orquesta de cuerdas y bandoneón solo. En esos momentos los tradicionalistas de Buenos Aires comienzan una gran guerra. Afortunadamente no pudieron destruirlo, porque yo creo que cuando uno dice la verdad es imposible destruirlo.
Astor Piazzolla, 100 años por Nacional, la radio pública.
Este verano, de verano,
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 55 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Nos vamos al encuentro del doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Encuentro Nacional. Luisa Balmagia. Horacio Embón.
La estructura nuestra es totalmente irracional. Tenemos una corte con 5 jueces y es la más chica de todo el continente y de Europa. En manos de 3 personas, pues 3 entre 5 hacen mayoría.
Lunes a viernes de 17 a 20.
Ahí tenemos pendiente la institucionalidad del país. La concentración de poder en toda república es peligrosa.
Nacional, la radio pública.
A ver, Eli, decilo con voz de FM.
Y ahora, para vos, Radio Nacional.
Y ahora, dígalo con voz de nene.
Radio Nacional.
Y ahora dígamelo con voz de señora cheta, Ani.
Pero qué rigia la Radio Nacional, Lalito, me encanta.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Apenas 3 minutos nos separan de las 4 de la madrugada. Estamos haciendo el Diario Nacional con Claudio Orellano y ya se va esta primera hora, mi querido compañero.
Esta primera hora le hemos dedicado bastante tiempo al tema Corrientes, ahora le vamos a dedicar en un ratito a lo que pasó en Capital Federal. Pero bueno, tenemos tiempo todavía como para seguir hablando de algún temita más, y en este caso la palabra de la investigadora del CONICET, querida Sonia María Herrero, que es integrante del área de relaciones internacionales de Flaxo, analizando la geopolítica de las vacunas contra el coronavirus, y abordó los problemas en el acceso por parte de los países con menos recursos. Dijo, se estima que hay países que no tendrán vacunas hasta 2024. Dialogó de esta manera con el programa Ahí Vamos.
Estamos ante un problema de escasez, ¿sí? Tenemos el conocimiento hoy disponible para producir vacunas y la tecnología en muchos lados para producir vacunas que son seguras, que son efectivas, que ya han mostrado una buena respuesta, pero estamos ante un tema de escasez. En primer lugar, tiene que ver con que es la primera vez en esta emergencia, como vos decís, que todos estamos necesitando lo mismo en el mismo momento. Nunca se vacunó a todo el mundo a la vez. Entonces, eso es una limitación, ¿no? Eso genera una necesidad, una demanda y una necesidad de producción que hoy hay una capacidad limitada. Y a esto se suma lo que vos mencionás, que son las barreras para poder ampliar esa producción. Y en gran parte, esas barreras tienen que ver con las limitaciones para poder extender a otros productores, ¿sí? Para que otros puedan producir las vacunas que hoy se están produciendo. Entonces, el principal problema es las desigualdades y las inequidades que se profundizan con la pandemia y ahora con la falta de acceso a las vacunas. Hay países que se estima que no van a haber vacunas hasta el 2024, si esto sigue, esta proyección sigue así. Países ricos que han acaparado muchas vacunas, pero además donde la capacidad de producción para la alta demanda es limitada.
Ahí escuchamos la palabra de la investigadora del CONICET, María Herrero. 4 de la madrugada, como decía Sonia, estamos ahí a un paso de la hora. Bueno, ya estamos en la primera hora de nuestro Diario Nacional y tiempo de la información, de la síntesis informativa de Radio Nacional y Sonia, a cargo de su lectura.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Marcharán al obelisco para pedir justicia y paz para Diego Maradona. De la convocatoria participarán sus hijas, Dalma y Gianina, y su exmujer, Claudia Villafañe. La movilización, que tendrá lugar a las 18, bajo el lema "No se murió, lo mataron", es impulsada por distintas agrupaciones de fans, como Pueblo Maradoniano, Comando Maradona y La Diego Maradona. Por la muerte del 10 se encuentran imputados por homicidio culposo, entre otros, el neurólogo Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Kostachov y el psicólogo Carlos Díaz.
Deportes. Tenis internacional. Novak Djokovic ya es el número uno histórico de la Asociación de Tenistas Profesionales. El serbio alcanzó las 311 semanas en lo más alto del ranking mundial, superando el récord que había establecido con 310 Roger Federer. En tanto, Diego Schwartzman mantuvo su noveno lugar en el ranking tras ganar el último domingo el Argentina Open. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Rosario el cielo está despejado, la temperatura es de 19 grados 6 décimas y la humedad del 81%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 21 grados 2 décimas y la humedad del 78%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora, del día. Seguís en Nacional, la radio pública.
Diario de Nacional por Nacional.
Thank you.
Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y es que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más.
Escuchamos a Francisco Fiorentino en la orquesta del maestro Aníbal Troilo con un tango del año 1941. De Troilo y José María Contursi, Toda mi vida.
Bueno, muy bien, el gordo Pichuco Troilo, muy vinculado a Astor Piazzolla. Bueno, el 11 de marzo, sabrán, se cumple el centenario de Astor. Seguramente vamos a hacer algo especial por el centenario de Astor. Y a propósito, el 11 de marzo, quiero decir, a la amable oyencia, vamos a tener de invitada en la entrevista federal a una señora artista, una figura de la cultura argentina, a una digna representante de la canción ciudadana y de la música clásica argentina, como calificaba el Chango. Me refiero a nuestra querida Tana Susana Rinaldi. Habrá mañana una entrevista federal a las 12 a través de las 50 de la radio pública con periodistas de todo el país. Susana Rinaldi, mañana, en la mañana, haceme acordar, para recordar, pero mañana va a estar Susana Rinaldi, justamente en el centenario de Piazzolla, charlando con periodistas de las 50 de Radio Nacional. ¿Qué me contás? Mirá qué lujo, qué prestigio, cómo toma jerarquía la entrevista federal, y en este caso con una protagonista inconmensurable, como la querida Tana Susana Rinaldi, Lindo, lindo, lindo momento el que se va a vivir mañana al mediodía en el centenario del nacimiento de Piazzolla, Sonia.
No, tremendo, tremendo. Bueno, aparte, obviamente, la fecha elegida, Claudio, para la entrevista federal con la Tana. Y lo lindo de estas entrevistas que realizan, ¿no?, los compañeros y colegas de todas las emisoras del país, es esto de ir abordando distintos géneros, distintas temáticas.
Exactamente.
Porque cuando no es un ministro, es un concejal, cuando no es la Tana, es Pipi Piazzolla, como hace unos días, o Fito,
claro,
Páez, o Abel Pinto, Solito Nevia. Realmente el abanico es tan amplio de las temáticas elegidas para estas entrevistas federales que lo hace no solo enriquecedor, sino también hacen que uno esté a la espera, ¿no? Decir, bueno, pucha, ¿y ahora a quién se vendrá la entrevista federal?
Claro, eso
realmente es maravilloso.
Está bueno que haya expectativas sobre quién va a ser el próximo entrevistado. Bueno, en este caso Rinaldi, la Tana Rinaldi, Susana, la querida Susana, siempre tan querida. Naturalmente, en un día muy especial como son los 100 de Piazzolla, quiero decir que en la en la página de Radio Nacional, en el portal de Radio Nacional, está el archivo Astor Piazzolla. Así que ustedes entran a la página nacional, van al banner, archivo Astor Piazzolla, y se encuentran con toda la obra de Astor, historias entre telones sobre la vida de Astor y sus 100 años. A propósito, en homenaje a Piazzolla, el grupo de su nieto, Scalandrum, liderado por Daniel Pipi Piazzolla, quien ayer participó de la entrevista federal con los periodistas de las 50 de Radio Nacional, presentó su disco 100, justamente, en el Teatro Colón. Presenta su disco 100, su nuevo disco, conmemorando, naturalmente, el centenario del nacimiento de su abuelo, de este enorme compositor argentino y del mundo. En cualquier concert gebaut de Europa, particularmente alemania, vas a encontrar siempre algo del repertorio de Piazzolla, en toda Europa, quiero decir, ¿no? Y este disco 100 de Piazzolla se va a presentar mañana a las 20 como parte del ciclo de 13 conciertos que tributan la vida del artista nacido en Mar del Plata, un 11 de marzo de 1921, en una velada que reunirá al Pipi Piazzolla, a Daniel Pipi Piazzolla, su nieto, líder de Scalandrum, junto al Chango Spasiuk, mirá qué nombres, Elena Roger, Jairo, Raúl Lavie y el extraordinario trompetista argentino, residente en Suecia, mi querido amigo Gustavo Vergali, nada más ni nada menos que el gran trompetista argentino Gustavo Vergali, lo cual me llena de orgullo que Gustavo haya sido invitado por Pipi. Claro, son hombres del jazz, ¿cómo Pipi no lo va a convocar al maestro Vergali? Pero además, mirá, Elena Roger, Jairo, El Chango, Polo Lavie, impresionante. Me imagino lo que va a ser esa presentación del disco 100 en el Teatro Colón por parte de la agrupación Scalandrum en homenaje al nacimiento del gran Astor Pantaleón Piazzolla. 4:11, Sonia.
Qué maravilla, te digo, para alquilar balcones, literalmente, no solo en el Teatro Colón, sino donde sea, escuchar a tantos artistas de esta envergadura juntos, ¿no? Convocados por Piazzolla, así que realmente los que tengan la oportunidad de ir, obviamente lo van a disfrutar y mucho.
Totalmente, totalmente. Bueno, contame cómo están los datos del tiempo en Buenos Aires, Sonia.
Seguimos con el cielo ligeramente nublado, 21 grados dos décimas la temperatura, 78% la humedad. Abriendo una nueva hora, vamos a contarles a los amigos que se suman que el pronóstico está indicando un miércoles con 29 grados de temperatura máxima, cielo algo nublado, y se vienen días así, con cielos algo nublados y máximas que no superarán los 30 grados, al menos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Bueno, fenómeno. Acá me dice, la salud siempre fue para la red un negocio. En el 2000, era director del PAMI y una de sus asesoras era la señora Vidal. Favaloro le reclamaba una deuda del PAMI a la fundación y sabemos cómo terminó, qué desenlace tuvo. Barbijos a 3.000 pesos, millón de vacunas vencidas. Oscar de Castelar. Nuevamente se comunica Juan Sebastián acá, dice, en España, para decir se hace el FESA, decimos se hace el sueco. Mi primera escala en Europa fue en Suecia, donde conocí suecos, luego vine para España y escuché el dicho, es cierto. En general los suecos están todo el día haciéndose el FESA. Muchas veces preguntaba si entendían el español, siempre me decían que no, pero al hablar en español veía que muchos entendían lo que yo decía. Otros los veía muchas veces, luego al conocerlos hacían como si nunca me habían visto antes, pero al hablar me daba cuenta que ya conocían todos mis movimientos previos. Se deberían llamar Fesaland. Es muy gracioso. Bueno, gracias, Juan Sebastián, desde Lanzarote. Bueno, no sé si tenés ahí algún mensaje, Sonia.
Tengo por aquí para saludar a Juan de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, como siempre presente. Claudio, gracias por informarme una madrugada más. Alina, mira, hablando de San Martín de los Andes, desde su rinconcito cordillerano, cada tanto dando mi presente, siempre por aquí. Beso grande, grande para ambos.
Bueno, muy bien, recordemos a las 4:13 de la madrugada que ante las nuevas cepas, Salud evalúa adoptar nuevas medidas en las fronteras. por el coronavirus. La cartera nacional, junto a sus pares provinciales, participaron de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud y analizaron nuevas medidas en las fronteras y desalentar los viajes a zonas con circulación de nuevas cepas. Autoridades sanitarias de la cartera a cargo de Bisotti participaron de una nueva reunión del Consejo Federal de la Salud y analizaron también la adopción de controles para los transportistas que ingresen al país. En ese contexto, coincidieron en la necesidad de reforzar los controles de cumplimiento del aislamiento de los viajeros para mitigar el impacto de la introducción de cepas de mayor transmisibilidad, como las brasileñas de Manaus y Río de Janeiro, la británica y la sudafricana. A propósito de Brasil, volvió a batir el récord de muertes diarias por coronavirus, reportó 1.972 muertes en las últimas 24 horas y dejó atrás la anterior marca máxima que había anotado hace solo 6 días. El país acumula desde el comienzo de la pandemia 268.370 fallecimientos por la enfermedad, rubro en el que es superado únicamente por los Estados Unidos, reportó esta noche el Ministerio de Salud. Asimismo, en las últimas 24 horas se computaron 70.764 nuevos contagios, lo que elevó la cantidad de casos confirmados desde el comienzo de la pandemia. Escuchá la cifra: 11.122.429 contagiados, de los cuales 1.010.000 personas tenían la infección activa. También hay muertes por falta de camas en San Pablo. Mientras tanto, la dramática situación que vive Brasil a causa de la pandemia presentó otro episodio doloroso cuando se supo que al menos 11 pacientes murieron en los últimos días en la ciudad de Tabao da Serra, en el interior del estado de São Paulo, a la espera de una cama en los hospitales desde hace tiempo desbordados. Recordamos, caos en la ciudad de Buenos Aires, caos en el primer día de vacunación a adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires por fallas de la organización y falta de empatía, naturalmente. La organización administrativa y sanitaria implementada en la ciudad autónoma de Buenos Aires se vio desbordada con filas de más de una cuadra en los alrededores del Luna Park, entre ellos adultos mayores esperando parados. Hubo denuncias de la CTA y de legisladores del Frente de Todo. Quiero decir que Radio Nacional en la tarde de ayer dialogó con el médico sanitarista Jorge Rashid y dijo Jorge, en diálogo con Darío Villarroel, que es criminal el maltrato que recibieron los adultos mayores en CABA. Analizó el plan de vacunación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires tras las largas colas, demoras y un verdadero despiole, despelote en el Luna Park. Es lamentable lo que pasa producto de la falta de planificación en el gobierno de Rodríguez Larreta. La gente que tiene prepaga no hace colas. Han dividido a los porteños en dos categorías, los socialmente pudientes y los que no, destacó Rashid. En diálogo con Darío Villarroel dijo que no se puede maltratar a las personas de 80 años, es algo criminal. Con demoras y con adultos mayores que debieron esperar parados por más de una hora, comenzó la vacunación contra el coronavirus en el Estadio Luna Park, uno de los centros elegidos por el gobierno porteño. Bueno, también fue elegido la cancha de San Lorenzo de Almagro, recordamos, pero bueno, caos en el primer día de vacunación a adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires. Comenzó en Diputados la discusión sobre la reducción de ganancias, funcionarios expusieron en el plenario de comisiones. Otro de los temas es que legisladores del Frente de Todos critican las condiciones desastrosas de la vacunación a adultos mayores porteños. Volnovich volvió a pedir al gobierno porteño, volviendo al tema, que sume al PAMI a la vacunación. Volvió a pedir Volnovich al gobierno porteño que sume al PAMI a la vacunación. El reporte de las últimas 24 horas del Ministerio de Salud dan cuenta que murieron 131 personas, 7.307 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. En Córdoba, quiero comentarles, desde el inicio de la pandemia, Córdoba acumula casi 165.000 casos de COVID. Luego vamos a seguir con más temas aquí en la radio pública. Bueno, el gobierno gobierno de Formosa se refirió a los hechos de la semana anterior, donde señaló que jóvenes libertarios procedieron con una actitud violenta. En un comunicado emitido por el gobierno formoseño sobre los hechos violentos transcurridos en la ciudad capital, luego que el Poder Ejecutivo local dictara el jueves anterior de la semana pasada la vuelta a fase 1, se expresa que durante esa misma jornada se realizó una primera marcha a Casa de Gobierno encabezada por unas 60 personas, mayoritariamente jóvenes, autodenominados libertarios, quienes procedieron con una actitud violenta, tratando de romper el vallado perimetral e ingresar por la fuerza a Casa de Gobierno con agresiones al personal policial que se encontraba prestando servicios. Agradecemos de esta información a los compañeros de LRA8 Nacional Formosa. Ahora nos vamos al sur del país, donde ATEN rechazó la decisión de la jueza de Villa La Angostura. Desde la agrupación sindical que nuclea a los docentes neuquinos, rechazaron la decisión de la jueza subrogante de Villa La Angostura, Andrea Di Princio Balsaña, que aceptó un recurso de amparo presentado por padres de esa localidad y determinó el inmediato regreso a las aulas. Habló Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, en diálogo con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
Esta justicia que estuvo en silencio durante todo el año pasado, cuando nosotros presentamos un pedido de que intervenga para que se habiliten la cobertura de cargos y de horas, porque había miles de estudiantes que no tenían docente y miles de docentes que estaban sin trabajo, cuando le pedimos a la justicia que intervenga para obligar al gobierno a que le provea dispositivos electrónicos y conectividad a los estudiantes que estaban quedando afuera del sistema, justicia hizo silencio, ¿no? Demoraron la decisión y finalmente no la consideraron. Resulta que ahora una jueza con absoluta irresponsabilidad, como si estuviésemos en un tiempo normal donde no hubiese situaciones en Argentina y en el mundo donde los sistemas educativos están aún en las mejores condiciones de edilicia, porque este es el otro tema, ¿no? No hay posibilidad de una vuelta a la normalidad como lo que está pidiendo esta jueza, que parece que viviera en otro planeta, ni siquiera en otro país, ¿no? Está ordenando la vuelta al 100% del funcionamiento de las escuelas. Y por eso digo, en el mejor de los casos que eso se pudiera hacer, es una irresponsabilidad absoluta, pero... Lo que la jueza también, además de desconocer la pandemia, lo que está desconociendo es que el estado de las escuelas, ¿no? Que en las cuales tampoco han hecho nada, porque también se los ha requerido a la justicia neuquina para que intervenga, no hoy, cuando ya el sistema está funcionando, sino antes, para que se garanticen condiciones de edilicia, de mantenimiento, condiciones de higiene y demás. Nunca han intervenido. La verdad que resulta una cuestión absolutamente oportunista, quizá de algún protagonismo que quiera tener la jueza, pero que no tiene nada que ver con la realidad que atraviesan nuestras escuelas, ¿no?
La palabra del secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, de la Patagonia. Nos vamos a Cuyo. Avanza el plan de vacunación en Mendoza. Recién se quejaba una compañera que había llamado a la radio. Avanza el plan de vacunación, dicen ahí en Mendoza. Personas mayores de 70 años y docentes del nivel inicial continúan con el plan de inmunización contra la COVID-19, mientras los vacunados ponderaron la rapidez del trámite. Vamos a ver qué dice el informe a través de LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
Estamos en la nave cultural aquí en la zona de la báscula, viendo y analizando lo que está sucediendo con la vacunación. Si uno toma y compara lo que vimos en los anteriores días, tanto en la Arena Aconcagua como cuando comenzó aquí la vacunación en la nave hace casi una semana, si no me equivoco, el movimiento ahora es intensísimo.
¿Ah, sí?
Es increíble la cantidad de gente que hay.
Ha tomado incremento.
Terrible, te digo, porque me llamó mucho la atención, todavía estamos... Muchísima gente, mirá, la plaza está toda ocupada por vehículos. El sistema es el siguiente: vos ingresás por lo que es la zona norte de la nave, donde está la báscula. Hay un gazebo con personal de la municipalidad, dejás tus documentos, mucha gente entra caminando, mucha gente en auto, porque estamos hablando de gente mayor. Si no podés movilizarte, hay silla de ruedas que te llevan hasta la rampa, y allí hay un galpón grande. Hay gente que está sentada, gente que se ve muy contenta, Emilio, Ariel.
Sí, menos mal. Qué bueno. Un alivio para la gente. Bien, la palabra y el informe de los compañeros de LB8, Nacional Libertador de Mendoza. Vamos otra vez a la Patagonia. Habló el ministro de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz, Claudio García, diciendo que se extiende la emergencia sanitaria por 180 días en Santa Cruz. Nos informa LRA 18, Nacional Río Turbio, que el ministro de Salud y Ambiente de Santa Cruz expresó que se extiende la emergencia sanitaria por 180 días en Santa Cruz, y esto nos dará y nos sigue dando la posibilidad de que se priorice a la salud tanto en lo que son las adquisiciones, contrataciones y todo lo relacionado a la gestión en salud para que nuestra población pueda ser más y mejor cuidada, resaltó el funcionario. Nos vamos de Santa Cruz a Salta. En este recorrido por el país, hacemos realmente viajes por todo el país con la información, con la cobertura periodística de la 50, y en este caso habló el gerente del Hospital San Bernardo, Pablo Salomón, al señalar que los pacientes con obra social acuden al hospital público más seguido. El médico afirmó que el sistema público de salud está sobrecargado debido a la creciente asistencia de pacientes con obra social que no reciben respuestas del sector privado. Miren qué detalle, ¿no? No es un dato menor. El diálogo con LRA4 Nacional Salta.
Nosotros lo planteamos permanentemente, nosotros somos un hospital que tenemos el compromiso moral de darle solución a la población salteña, tenga o no tenga obra social. Sí es cierto que si el paciente con obra social cada vez acude más al Hospital San Bernardo, y es cierto que nos comienza a agotar los recursos, comienza a apretarnos en cuanto a capacidad hospitalaria, porque la población que habitualmente no viene a nuestro hospital está consultando y no hace ocupación de cama. La capacidad total nuestra es de 387 camas, ¿sí? Uh-huh. De esas 387 camas, nosotros tenemos 15 camas destinadas a COVID. Cabe pequeño detalle, nosotros no somos hospital COVID, nosotros simplemente tenemos esa capacidad o ese número de camas para pacientes COVID que tengan patología asociada a nuestra cartera de servicios.
Ahí escuchamos a Pablo Salomón, gerente del Hospital San Bernardo en la provincia de Salta. Habló la ex ministra de Salud, Andrea Uboldi. Piden revisar los protocolos sanitarios en escuelas santafesinas. Especialistas de Santa Fe pidieron rever las medidas sanitarias en establecimientos educativos de la provincia tras la vuelta a la presencialidad. La ex ministra de Salud e integrante de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, Andrea Uboldi, indicó que los protocolos deberían mejorar el tiempo de permanencia en el aula para disminuir el riesgo de contagio. El diálogo que mantuvo con LRA5 Nacional Rosario.
Bueno, en principio esto está vinculado con los cambios a la luz de la nueva evidencia, es decir, hace un año que comenzamos esta pandemia, que como vos bien decías no terminó, pero sí han surgido estudios que demuestran que el modo de contagio efectivo, esto es, cuánto es más fácil contagiarse del otro, está vinculado con el contacto cara a cara, la distancia social, el ambiente y la ventilación que esté en. Entonces, en principio, los protocolos que fueron diseñados nos parece que deberían modificar sobre todo el tiempo de permanencia en el aula y facilitar la salida del docente y de los alumnos al recreo o al espacio de fuera del aula para mejorar o disminuir sobre todo la posibilidad del riesgo de contagio. Eso es, si yo tengo mucho tiempo de permanencia en un aula con muchas personas y la ventilación no es eficiente, tengo más riesgo de contagio que si alterno menos tiempo con un espacio al aire libre y que por lo tanto ventilo el lugar donde voy a dar las clases y luego reingreso.
Ahí escuchamos la palabra de la ex funcionaria santafesina Andrea Uboldi. Seguimos con el tema de las clases presenciales, de las vacunas, del coronavirus, y en este caso la docente Maribel Pucci. Hay paro en el jardín de Gobernador Gregores. Los docentes del jardín de infantes número 7 de la localidad santacruceña realizan la medida de fuerza en reclamo de mejoras edilicias y de limpieza en la institución para prevenir contagios de coronavirus. El diálogo de Maribel Pucci con LRA 59 Nacional, Gobernador Gregores.
tiene problemas de agua, filtraciones de agua en los techos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hoy iniciar con varias burbujas como quisiéramos, porque de esa manera está establecido, y para que puedan tener al menos dos veces a la semana los chicos poder ingresar al jardín, necesitamos un jardín que tenga la funcionalidad en todas sus salas, no en algunas. Y hay salas donde no llega el agua, hay salas donde hay filtraciones de agua, hay baños donde tampoco están en condiciones por problemas de agua, hay patios sin limpiar, tiene un montón de detalles que a la hora de poner en funcionamiento quedaría poco espacio para que los chicos puedan ingresar al jardín. Entonces, la idea es que eso se pueda ir solucionando, en realidad que se pudo haber solucionado en todo este tiempo que no tuvimos clases. Y otro problema que surgió también en tiempo de pandemia es que nosotros siempre tuvimos la maestranza o la gente que se encarga de la limpieza, siempre fue personal municipal, hace muchos años trabaja la municipalidad con los agentes municipales. Y de un día para el otro, no sabemos por qué razón, esa gente ya no está y aparece una cooperativa que depende de educación. Esta cooperativa tiene menos personal. En este jardín solo cuenta con tres personas, tres chicas que tienen que hacerse cargo de la limpieza de todo el jardín, que tampoco es una garantía, más en estos tiempos donde más se necesita de la higiene, por ejemplo, o de tener un edificio en condiciones.
La palabra de la docente Maribel Pucci en diálogo con LRA 59 Nacional, Gobernador Gregores. Cambiamos de tema y decíamos en el comienzo de esta hora que comenzó el debate por el impuesto a las ganancias. El proyecto del oficialismo para elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias incorporará más cambios en beneficio de jubilados y pensionados, las parejas en concubinato y los contribuyentes de la zona patagónica. Así se anunció en la previa del debate en las comisiones de presupuesto y hacienda y legislación del trabajo, convocadas también para este martes a la hora 15. Para el martes que fue ayer, digo, a la hora 15. Vamos a escuchar la palabra de la diputada nacional del Frente de Todos, Patricia Munier, en diálogo con LRA 14 Nacional Santa Fe.
Sí, hoy a las 3 de la tarde es la primera reunión informativa. Esto es una reunión conjunta de presupuesto y de legislación del trabajo, y es informativa porque van a asistir funcionarios del Poder Ejecutivo para opinar respecto al proyecto. Luego se va a hacer otra reunión informativa con especialistas tributaristas y otra con el movimiento obrero. De esas reuniones informativas surgen las propuestas de modificación al proyecto original, que se suman a las que ya venimos haciendo los diputados sindicalistas, los gremios y demás. Y esperemos que prontamente podamos tener dictamen para después llegar al recinto y poder votar. Una de las propuestas es la retroactividad. Otra de las modificaciones propuestas es que incluya, por supuesto, bueno, aguinaldo, horas extras y algunos adicionales para que se puedan desgravar, es decir, que queden por fuera del impuesto. Y bueno, el presidente Massa, que es el autor del proyecto, se mostró muy interesado en plantear algunas modificaciones al proyecto original. Todavía no está cerrado porque, insisto, hay que escuchar a los especialistas ahora en las reuniones informativas, pero me parece que vamos por buen camino porque se van a introducir modificaciones importantes de manera tal que puedan quedar por fuera del impuesto muchos más trabajadores, teniendo en cuenta que las paritarias que se hagan este año, hay que tener en cuenta que no los vuelva a incluir, digamos, ¿no? Por eso es que se está trabajando sobre esas modificaciones, que consisten fundamentalmente en ver cuáles son los adicionales que entran y cuáles no.
La palabra de la diputada nacional del Frente de Todos, Patricia Munier, hablando del debate por el impuesto a las ganancias. querida, ya pasó una hora y media, qué bárbaro, y todavía sin actualizar los datos del time. Bueno, 22 grados 6 teníamos en Córdoba a las 3 de la mañana, 22.6, y vamos modificando. Ahora sí, 21.5 la temperatura en Córdoba, 21 grados y medio en Córdoba, 71% de la humedad, presión 962, decimal 4, cielo despejado, la máxima 31 grados. Hoy vamos a tener un día maravilloso en la ciudad de Córdoba en esta mitad de semana laboral. En Buenos Aires, Sonia.
Hay como mucha esa cortina, Claudio.
Hermosa cortina.
No, me encanta. Te escuchaba recién y me dejaba llevar. Te decía, 20 grados 8 décimas la temperatura, 83% la humedad, cielo ligeramente nublado, esperamos una máxima de 29 grados hoy sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores, con cielo algo nublado, y se perfila un lindo fin de semana, te digo, con máximas entre 28 y 30 grados, con cielo algo nublado, así que para disfrutar a pleno, mi querido compañero.
Bueno, me encanta entonces, me encanta. Vamos a tener un fin de semana de descanso y de buen clima, eso es lo más importante. ¿Tenemos algún mensajito, Sonia?
Tenemos para saludar, como siempre, a gente querida que se pone en contacto con nosotros. Diego nos está escuchando en Ensenada. Incondicional como cada madrugada. A veces me duermo, pero siempre están presentes. Gracias por acompañarme y por arrancar el día conmigo. También le vamos a mandar un gran abrazo a Susana, que está por allí en Tucumán, esperando su fecha de operación, pero siempre prendida a Diario Nacional, Claudio.
Bueno, muy bien, acá Tito Muñoz me vuelve a mandar el mismo mensaje. Gracias, Tito. Abrazo grandote a Tito ahí de San José de la Dormida. Y Oscar de Castelar me manda una imagen de lo que ocurrió hoy en el Luna Park con los adultos mayores. Un hecho deleznable, patético por parte de las autoridades del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. 4:35 de la madrugada y vamos con la música y con la gran cantora nacional que no puede faltar nunca en las madrugadas de nuestra radio pública ni del Diario Nacional. Es una estrella invitada siempre en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestro sentir, y hablo de Mercedes Sosa. ¿De quién voy a hablar? Y en este caso es un tema que a mí me fascina mucho y que seguramente a vos también, Sonia. Tema de Gustavo Cuchi y Leguizamón y Perecito, Miguel Ángel Pérez, Si llega a ser tucumana. ¿Qué te parece?
Maravilloso.
La cintura es un junco y la boca es colorada. Si son los ojos retintos, esa voz es tucumana. Si son los ojos retintos, esa voz es como esa niña y airosa cuando la baila. Si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Llegan a ser tucumán, aunque sea agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Otra colección. Redondita y jugosa, lo mismo que una naranja. Si es noche cerrada el pelo, empezamos a Tucumán. Si anoche cerraba el pelo, estamos en Tucumán. Si a las sombras del pañuelo le va tomando distancia, si te consuela y te miente, esa samba es tucumana. Si te consuela y te miente, esa samba es tucumana. Y si la moza y la samba llegan a ser tucumana, aunque ten agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Aunque ten agua bendita, que ya ni el diablo te salva.
Qué maravilla, ¿eh? Si llega a ser tucumana, la gran Mercedes Sosa, tema de Gustavo Cuchi y Leguizamón, Miguel Ángel Pérez, Perecito, que ha vivido mucho tiempo acá también en Córdoba, y acompañado de la excepcional guitarra de Nicolás Colacho Brizuela. Después vino Jorge Juliano, pero mucho tiempo Colacho tocando con Mercedes, formó parte de la rica historia musical de Mercedes Sosa. Vamos a ir a la pausa y enseguida volvemos. Gracias.
Nacional, en todo el país, la radio pública.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 40 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio pública.
Más radio pública.
Nacional.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jere Lubones, soy guitarrista y compositor, nacido y criado en la localidad del Bolsón. Durante esta pandemia, tuve, al igual que mis colegas, que dejar abruptamente de dejar de tocar en vivo con mi banda tributo a rock clásico de todos los tiempos, Poker Face. Y me encaminé a componer mis primeras 4 canciones de rock. Les presento Vieja Compañera, compuesta por mí en guitarra eléctrica, con letra y voz de Mariano Monasterio, Ale Derén en bajo y Facundo Gadea en batería. Un abrazo y que la disfruten.
Por más que busque el calor,
mi vida pase tan bien. No quiero que esto me lleve al final, donde los hombres mueren sin ilusión. Regresa pronto, no estoy lista aún. Oh no, vuelve de nuevo, mi sueño muerto. Sin vos no tiene sentido nacer mañana.
Rack, ranking argentino de canciones.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
Sí, Claudito, bueno, soy Carlos de Núñez. Vos sabés que yo te vengo dejando mensaje hace rato y vengo diciendo que Kicillof viene haciendo las cosas muy bien. Y no me estoy equivocando, los hechos están a la vista. El tema de la vacunación está saliendo de ese infierno económico y lo está haciendo muy bien. Los hechos están a la vista. Hoy lo escuché y bueno, la verdad que me dio tanta alegría, pero te vengo diciendo hace rato que este muchacho viene haciendo las cosas. Iván, de Córdoba capital. Sonia Ferrari, Claudio Arellano, muy bueno. Estoy escuchando el programa Los Canallas de los Gorilas, con Maxi a la cabeza, Rodríguez Larreta, Negri, son canallas siempre en todo el país, mentirosos, farsantes, y en esa forma triunfaron.
Sí, Claudito, ¿alguien le puede creer al ministro de Salud de Corrientes? No, es clarísimo, más claro que el agua. La estaba choreando, la estaban choreando a las vacunas. Es clarísimo. Es más claro que eso, échale en agua. La estaba choreando. Y justo ocurrió lo que ocurrió. Es clarísimo, la estaba choreando para negociarla.
Claudio y Sonia, Hugo Azar de Tapiriego. Escucho el terrible informe de lo que está ocurriendo en Brasil y me pone los pelos de punta. Y lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires es tan mal como Brasil. Creo que Rodríguez Larreta y Bolsonaro, como Macri, son las mismas cosas. No le importa. Ellos son oligarcos, unitarios.
Queridos compañeros, le hablo a Omar de Córdoba. Bueno, con respecto nuevamente a al movimiento que viene realizando la Junta de Comandantes, Patricia Bullrich, Cornejo y la sanguijuela gorda y culona de Mario Negri, inepto total. Bueno, dando sus comunicados, moviéndose de un lado para el otro, yendo a Formosa, se manejan con muchos fondos. Y por supuesto los libertarios son los émulos de la Libertadora del 55, sino que estos son mucho más cagones.
Ahí están las voces desde los distintos rincones del país a través del 0810-222-0870, las opiniones, ¿no?, de cada uno de nuestros oyentes, Claudio, que han dado su presente en esta madrugada.
Naturalmente, y le mandamos un gran abrazo haciendo análisis de la realidad nacional y también internacional. Agradecemos mucho las opiniones, los análisis y un gran abrazo para todos los compañeros, compañeras que escuchan este Diario Nacional a través de la radio pública, a través de estas dos líneas, Sonia.
0810-222-0870 para dejar mensajes grabados y nuestro WhatsApp, Claudio, 1165-840870, mate en mano, te cuento que hay varios, rápidamente, si te parece, hacemos una recorrida, mira.
Dale, por favor.
Creo que hoy me vencerá el sueño, así que simplemente te digo, te quiero más que Orellano. Abrazo, un beso grande por aquí. Dice alguien que no ha dejado el nombre, así que no se sabe, Orellano, si me quiere más que saludar, beso, respeto a la vida con amor y verdad y a la amistad, Sonia, Claudio, que Jesús los acompañe siempre, dice Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, nuestro amigo artesano.
Muy bien, Miguel Ángel, un abrazo grande,
Buenos días, Sonia, Claudio y a todos los oyentes de Radio Nacional. Oscar de Castelar, presente como cada madrugada. Sí. Hola, Claudio, Sonia, soy Nora Eugenia desde Salta. Gracias por estar desde tan temprano informándonos. Vergonzoso lo de la vacunación de los adultos mayores en Cava. Saludos desde Salta, nuestra querida Nora Eugenia, como siempre también presente en nuestro diario. Claudio, los campeones del Yo No Fui nos recuerdan a que también se hacía el FESA, el ex ministro Aguad, cuando mandó al muere los tripulantes del Ara San Juan, y a Bullrich, que solo le faltó decir que los mapuches buscaban con su traste las balas disparadas, dice Giorgio de Villa del Parque.
Muy bien, hola. Muy bien, Giorgio, muy bien. Un abrazo, Giorgio.
Hola, buen día para todos los compañeros y compañeras, que tengan una linda jornada. Saludos cordiales, dice Román desde Inribil. Un beso grande para él. Hola, buen día, Claudio querido. Acá vamos pasando por Piedra del Águila, como siempre, escuchando Nacional. Buen día, Sonia, ¿cómo están? Excelente día para ustedes, nuestro incondicional amigo cañonero, Alejandro, como siempre, prendido a Nacional.
Estoy muy bien, Alejandro.
Estoy presente, claro que sí, Sonia querida. Abracito cordillerano para todo el equipo. Nuestra querida Lina, como siempre. Hola, querida. Se me atragantó el perro, Claudio. No sé si se escucha.
No importa. Usted siga.
Hola, querida Sonia. Soy Rubén Robles. Muy buen miércoles aquí escuchándolos. Desde San Salvador de Jujuy, en la estación de servicio, trabajando incondicional. Firme, como siempre. Saludos para todo el equipo de mi diario Nacional. Rubén, entonces, también presente en Jujuy en esta madrugada de radio.
Muy bien, y en la estación de servicio, qué lugar, y ahí acompañándonos, sintonizando seguramente LRA 22, Radio Nacional Jujuy, y naturalmente el diario Nacional por la radio pública. Muy bien, 4:50 de la madrugada, recordamos datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, Sonia.
Cielo ligeramente nublado con 20 grados 8 décimas de temperatura, 83% la humedad, y nos aguarda un miércoles con 29 de máxima y cielo algo nublado, Claudio.
21.5 en Córdoba, humedad 71%, cielo despejado, máxima 31 en Córdoba, cielo despejado a lo largo de toda la jornada del miércoles aquí en la Docta, hacia la noche el cielo parcialmente nublado. Y continuamos con el tema de la modificación en el impuesto a las ganancias. Habló el diputado nacional por el Frente de Todos de Entre Ríos, Marcelo Casareto, contó que se comenzó a trabajar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja con dos temas centrales, el impuesto a las ganancias y el monotributo. El diálogo con LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Sí, ¿qué tal? En el día de hoy, a las 3 de la tarde, comenzamos a trabajar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con dos temas importantes, el impuesto a las ganancias y el monotributo. De esta manera estaríamos dando un beneficio concreto y directo a 1.200.000 trabajadores que pagarían menos impuesto a las ganancias, tanto trabajadores activos como jubilados, y de la misma manera subiríamos los valores del monotributo para proteger a los pequeños contribuyentes y que no pasen al régimen general.
La palabra del diputado Marcelo Casareto en diálogo con la radio pública de Paraná. Volvemos a Tucumán, donde el gobierno entregó 54 viviendas. El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano dio las llaves de 54 viviendas, digo bien, de 54 viviendas en el barrio Manantial Sur. En la próxima semana vamos a entregar 50 más y seguiremos en forma progresiva y paulatina a medida que se van regularizando las carpetas de los postulantes que van pasando por toda la revisión que tienen que pasar, detalló la interventora justamente provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Estela Maris Córdoba, en diálogo con LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Estamos entregando 50 casas, la próxima semana vamos a entregar, hoy son 54, la próxima semana van a ser 50 casas más, y en forma progresiva y paulatina a medida que se van regularizando las carpetas de los postulantes, que van pasando por toda la revisión que tienen que pasar, vamos a continuar entregando hasta completar las 1.200 viviendas. Con esta entrega de hoy y la que hemos hecho anteriormente y la de la próxima semana, vamos a alcanzar más de 200 viviendas entregadas, y a posteriori, como les decía, vamos a seguir entregando todos los meses, haciendo una o dos entregas en Manantial Sur hasta completar las 1.200 viviendas.
Ahí escuchamos a la funcionaria tucumana Estela Maris Córdoba, interventora del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de Tucumán. El gobierno entregó 54 viviendas. Bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la palabra ahora de la diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Jujuy, Carolina Moisés, refiriéndose a políticas de género, también incluyendo el tema de los femicidios y feminismos. Escuchemos su diálogo con LRA 16, Nacional La Quiaca.
Nosotros como mujeres hemos adquirido un rol protagónico y en muchas cosas tenemos que sentirnos muy orgullosas. De hecho, en diciembre, por ejemplo, logramos aprobar la ley de paridad de género. Somos una de las últimas provincias que ha logrado conseguir esto. Significa que todos los cargos electivos va a ser un varón o una mujer en todas las listas. Yo voy a decir, es un logro político, un logro de la política. Pero bueno, indudablemente que más mujeres puedan decidir, para nosotros es fundamental en el cambio social y cultural que tenemos que generar y en la agenda de trabajo legislativo. Fíjate que tenemos que lamentar los femicidios de manera constante. Esa creo que es la gran tarea, y también lo dijo el presidente de la Nación. Tenemos que tomar, hacer carne, hacer nuestra, así como hicimos con las políticas de derechos humanos, las políticas en contra de la violencia de género, pero no en términos solamente de políticas públicas, sino que realmente tiene que hacerse sangre, digamos, formar parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. El rechazo sistemático, el rechazo total y absoluto a la violencia de género en todas sus formas, desde los insultos y los estigmas en los que sufrimos las mujeres políticas, que vos ves, que por ahí a mí en las redes sociales me dicen barbaridades, la verdad, uno se la aguanta, pero es lo de menos, ¿no? Al lado de los golpes, al lado de la manipulación, al lado del sufrimiento de tantas mujeres que sufren la violencia doméstica dentro de sus casas, a través de sus padres o sus maridos o sus parejas, y a veces hasta los hijos, ¿no?, que se hacen grandes y lastiman a sus mamás. Entonces creo que ese es el gran desafío para todas las mujeres de Jujuy, ir construyendo una sociedad que nos cuide, que nos atienda, que nos respete como mujeres, y en eso, bueno, creo que está la gran tarea, ¿no?
La palabra de la diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Jujuy, Carolina Moisés. De la madrugada, y habló el empresario bodeguero José Zucardi, el empresario bodeguero y presidente de la corporación vitivinícola Coviar, aseguró que la visita del presidente es un reconocimiento a la realidad de la vitivinicultura, refiriéndose a la participación de Alberto Fernández en el desayuno de la Coviar, donde se presentó el plan 2030 para el sector. Expresó Zucardi, el presidente hizo un reconocimiento a la realidad vitivinícola, el diálogo que mantuvo Zucardi con LB8 Nacional Libertador.
Yo creo que fue una cosa muy interesante, porque presentamos el plan estratégico vitivinícola actualizado al 2030, y creo que la venida del presidente, como bien dijiste, hacía 10 años que no venía un presidente a la vendimia, creo que es un reconocimiento a la institucionalidad de la vitivinicultura. Creo que es un tema muy importante, también la presencia del gobernador, es decir, el único lugar donde se trataron los temas de vendimia a los niveles más altos del gobierno, tanto provincial como nacional, fue en esta rendición de cuentas que Coviar organiza todos los años, y que tradicionalmente es un desayuno. La seguimos llamando desayuno pero sabíamos que no lo era, porque el presidente venía sobre el mediodía,
el acto empezó un poquito retrasado, pero ya a partir de las 12 se hicieron la firma de los convenios, que fueron convenios muy importantes los que se firmaron, un convenio marco con el Consejo Federal de Inversiones, dos convenios con el Instituto Nacional de Vitivinicultura, se volvió sobre el convenio que se firmó con Cancillería recientemente para capacitar al cuerpo consular argentino en todo el mundo sobre los temas vitivinícolas. Es decir, cosas muy importantes. Realmente fue un marco muy bueno y un reconocimiento a esto que es la institucionalidad de un sector que tiene una mesa donde se articulan los sectores privados, los sectores públicos, provinciales y nacionales.
La palabra del empresario bodeguero José Zucardi de Mendoza. Nos vamos ahora a la palabra del intendente de Gualeguaychú, Martín Piallo, que habría sido espiado por... ¿Por quién? Por el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por quién va a ser espiado? Bueno, se han dedicado estos muchachos, son campeones del espionaje. Macri hacía espionaje cuando estaba al frente del gobierno de la ciudad, quiero decir, ¿sí? ¿Se acuerdan del Colorado James? Bueno, hacían espionaje en el gobierno de la ciudad, reprimían a los pacientes del Borda, a los médicos del Borda, reprimieron durante 4 años cuando estuvieron al frente del gobierno nacional. Por eso digo, Bullrich, cuando uno la ve en Formosa Bullrich, es impresentable Bullrich, porque durante 4 años de su gestión como ministro de Seguridad se la pasó reprimiendo al pueblo en cada protesta, la desaparición de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, avalar la doctrina Chocobar. Es decir, ella atropelló, se llevó adelante todo, atropelló todos los derechos civiles. Fue un verdadero atropello a los derechos civiles, asoló a la población con represión, con mucha represión, cuando se quiso aprobar la modificación de la ley jubilatoria. Una brutal represión se desató en la zona del Congreso, ¿sí? Entonces, bueno, digo, cuando uno escucha a Bullrich hablar, la verdad es impresentable. Bueno, y ahora en un ratito vamos a escuchar la palabra de Martín Piallo, el intendente de Gualeguaychú, hablando que habría sido espiado por el gobierno de Macri, un espiador compulsivo, Macri, espiador compulsivo, espía compulsivo, Mauricio Macri. Tiempo de noticias con Sonia Ferraris.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Comenzó en Diputados el debate de los cambios en el impuesto a las ganancias. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, expusieron ante los legisladores los lineamientos del proyecto que eleva el mínimo no imponible a 150.000 pesos y exceptúa el aguinaldo. Los funcionarios explicaron que las modificaciones aliviarán la carga tributaria y mejorarán el salario real de bolsillo de más de 1 millón de trabajadores. En tanto, para mañana, está previsto que expongan tributaristas y el viernes lo harán los representantes gremiales.
Deportes. Fútbol argentino, Copa de la Liga Profesional, Facundo Tello será el árbitro que impartirá justicia en el Superclásico. Luego de dirigir el San Lorenzo Huracán del pasado sábado y también haber dirigido la final de la Copa Diego Armando Maradona entre Banfield y Boca, entre los partidos importantes, Tello estará al frente del Boca River del próximo domingo en la Bombonera. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero el cielo está despejado, la temperatura es de 20 grados 6 décimas y la humedad del 87%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 20 grados 8 décimas y la humedad del 84%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora, del día.
Seguís en Nacional.
La Radio Pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión.
El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Hoy desperté en un lugar mágico. Y recordé mi primer blues. Hoy desperté en un lugar donde los pájaros sienten la emoción. Tiempo después volví a ese mismo lugar. Y no podría soportar decírtelo, que alguien está observándonos y amándonos a la vez. Seres que no podrían soportar el peso de las armas que matan sin saber a quién ni por qué matan. Sin saber, es como algo dentro de mí, duendes de emoción. Son duendes. Duendes del sol.
Siempre es tan bello, ¿no? Escucharlo al Carpo, Claudio, y más en un día como hoy. A mí me gusta evocar justamente los nacimientos. Estaría cumpliendo 71 años,
mirá,
Norberto Napolitano. Y esta me parece que es una de las canciones más bonitas, ¿no? Para colgarle a nuestra madrugada. Duendes.
Duendes, el Carpo Napolitano, Papo Napolitano, quien también era, lo recuerdo yo, porque vos sabés que he hecho muchos años transmisión de automovilismo, desde hace más de 30 años, empecé en el año 84, ahí en la vieja Radio El Mundo con el equipo Campeones, y recuerdo al Papo, a Norberto Papo Napolitano, corriendo, era uno de los protagonistas de la categoría que se llamaba en aquella época el Club Argentino de Pilotos, era un fanático también del motociclismo y del automovilismo, y como tal manejaba uno de las unidades del Club Argentino de Pilotos, ¿no? Donde se caracterizó por ser campeón durante mucho tiempo Rubén Bula, un gran corredor que de esa categoría, que hacía gala de sus condiciones para el manejo de esas unidades en autódromos así tan importantes como Buenos Aires y otras capitales de la República Argentina. Pero recuerdo a Papo en su faz de automovilista, además de ser un blusero, ¿no? ¿Y qué blusero? 5:07 de la mañana.
te iba a decir, ¿no? Diría, lo pensé antes de decirlo, pero creo que cabe el término. Diría Omar Moreno Palacios, de la puta madre.
Sí.
Porque él cuando algo le gustaba, cuando algo le parecía bueno, solía usar esas palabras, y me parece que, bueno, cuando decías un gran blusero, sí, creo que no cabe otro calificativo, así que me parece que estaba bueno evocarlo a Papo, que, como te decía, cumpliría años hoy, y también Alfredo Zitarrosa. Mira, era un dato que me había apuntado hace un ratito Mario desde San Luis,
muy bien, bueno,
de marzo de 1936.
Cita está presente también, así que en cualquier momento lo vamos a sumar a algunas de estas noches en la radio pública, en el diario. Estaba pensando también en los olimareños, hoy en un momento estaba pensando, pero después, bueno, disipé, dije, lo vamos a dejar para otro momento a los olimareños, pero mirá vos, ¿no? Los olimareños, Cita, hay un dúo fabuloso que es la Barnoa Carrero, que vamos a poner, vamos a poner algo de ellos, que son artistas muy importantes y muy piola los dos. Los he tenido alguna vez charlando en la radio a la Barnoa Carrero contando sus anécdotas. Son realmente tipos fascinantes, muy, muy expeditivos, muy graciosos en sus historias. Así que vamos a recordarlos en algún momento musicalmente a ese dúo maravilloso. 5:09 de la madrugada. Sonia, dame los datos del tiempo.
Tenemos el cielo ligeramente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, el dato para los de las 5, los que se van sumando, el buen día, 20 grados 8 décimas la temperatura, 83% la humedad, y se espera una máxima de 29 grados, hoy con cielo algo nublado.
29 grados, bueno, acá en Córdoba decíamos 21 grados un 5 décimos, 21.5, cielo despejado, 71 el porcentaje de humedad, máxima 31, hablamos de un día brillante hoy en esta jornada de miércoles, parcialmente nublado hacia la noche, para mañana jueves se espera cielo mayormente nublado, pero va a estar soleado también con una máxima de 31, y el viernes tendremos máxima de 30, mayormente nublado hacia la mañana y hacia la tarde-noche se espera relativamente tormentas aisladas. Se habla de un 40% de tormentas aisladas para la docta, y lo que es el fin de semana vamos a tener máximas que estarán rondando los 30 y 31 grados, y sí, se habla de tormentas aisladas el sábado a la tarde, y el domingo parece ser que va a ser lluvioso en la capital cordobesa, pero con temperaturas todavía veraniegas. Naturalmente, falta para que termine el verano, y decíamos que se viene un abril bastante cálido, por lo menos en la provincia de Córdoba. Tercera hora de nuestro diario nacional, recordando algunos de los temas. No pagarán retenciones las exportaciones de cero kilómetro que superen los niveles del 2020. La medida se adoptó mediante un decreto del presidente Alberto Fernández en un acto realizado en el Museo del Bicentenario en la Casa de Gobierno. Este fue el comienzo justamente de nuestro diario nacional. Las exportaciones incrementales de las terminales automotrices, es decir, las que este año superen los niveles de 2020, no pagarán retenciones como parte del esquema de incentivo acordado del Gobierno Nacional con la Asociación de Fabricantes de Automotores, ADEFA, lo que resultará de alto impacto para el sector que destina a los mercados externos más del 50% de la producción. Justamente Alberto Fernández hablaba de esta reactivación económica y señaló que la industria automotriz es una nave insignia. Es una nave insignia, lo mejor es poder resolver los desafíos como lo hicimos con esta industria, sentándonos en una mesa sin cabeceras, dialogando y tratando de potenciar los acuerdos y no las diferencias para lograr estos resultados. El presidente también recalcó la importancia del sector automotriz, ya que declaró que es una nave insignia para la economía argentina, y agregó, tiene que funcionar bien y crecer mucho, ya que impulsa no solo a los que estén involucrados en esa actividad, sino al resto de la economía. Palabras del presidente Alberto Ángel Fernández ayer en el Museo del Bicentenario. Otro de los títulos destacados que dábamos cuenta es que allanaron las cajas de seguridad bancarias de directivos de Vicentín en una causa por estafas. La investigación se inició en julio pasado por la denuncia de un productor agropecuario que le vendió granos a Vicentín bajo la modalidad de precio a fijar, le entregó la mercadería pero no pudo cobrarla por el concurso preventivo de la agroexportadora. La justicia de la ciudad santafesina de Rosario allanó 10 cajas de seguridad ubicadas en las entidades financieras de la región pertenecientes a directivos de la agroexportadora Vicentín, informaron fuentes judiciales. La medida fue solicitada por el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos, Miguel Moreno, quien lleva adelante una investigación por presuntas estafas de Vicentín a sus proveedores y entidades crediticias. El tema excluyente también, caos en el primer día de vacunación a adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires. A propósito, justamente Werner Pertot de Página 12 comentaba que horas y horas de cola bajo el sol, filas que seguían por cuadras y cuadras, aglomeraciones de personas mayores de 80 años que están dentro de los grupos de riesgo, algunas de ellas con andadores y sin posibilidad de sentarse, ni equipos sanitarios ni de organización. Ese fue el escenario penoso, lamentable, inmoral que se desplegó en el Luna Park. Ese es el destrato del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia las personas adultas mayores. Ese es el destrato, ¿sí? No había equipos sanitarios ni de organización, y ese fue el escenario patético que desplegó en el Luna Park y en el Estadio de San Lorenzo, dos de los lugares donde el gobierno de Larreta está vacunando a los adultos mayores. Se había rumoreado, dice Werner Pertot, que el jefe de gobierno tenía previsto hacer una visita al lugar, pero suspendió su oportunidad fotográfica por este despelote, por este descalabro que se generó. Para colmo, se supo que el PAMI y el gobierno nacional habían ofrecido su ayuda para abrir más puestos de vacunación y no recibieron respuestas. En el atardecer de un día agitado, el Ministerio de Salud porteño prometían que mañana, por hoy, iba a haber el doble o hasta el triple de bocas de vacunación para evitar otro escenario como el que se vio en el Luna Park, que esta semana habilitó esas dependencias como centro de vacunación. Se registraron hasta 5 cuadras de cola y más de una hora de demora. Hubo casos como el de una mujer de 84 años que se desmayó en medio del operativo. Quienes mostraron el caso por Twitter contaron que no había asistencia médica en el lugar. Las imágenes del Luna Park y las del Estadio de San Lorenzo se viralizaron por las redes sociales, ¿sí? Pero hay un dato importante. El PAMI reiteró el ofrecimiento de colaboración al gobierno de la ciudad. El gobierno nacional había ofrecido su ayuda para abrir más puestos de vacunación y no recibieron respuestas de parte del señor Larreta ni del señor Quirós, ministro de Salud, ¿eh? Así ocurrieron las cosas en la jornada de ayer martes, en el marco de este plan de vacunación que tuvo lugar en el Luna Park y que fue un verdadero despiole, despelote, con adultos mayores que se iban descomponiendo. En algunos casos podrían haber tenido casos de presión alta, hipertensión o hipotensión. Y no había ambulancias del SAME, no había auxiliares que provean de agua a los adultos mayores que estaban esperando el momento para vacunarse. Muchos, como hacen siempre, llegan 2 horas antes. Mucho destrato, ¿eh? Una gran indolencia. Realmente, tanto Larreta como Quirós, misántropos, verdaderos misántropos. Busquen ahí la palabrita en el diccionario, no cuesta mucho. Verdaderos misántropos, sienten desprecio por la relación humana, sienten desprecio. Ellos sienten desprecio por el pueblo. Ellos solamente focalizan su trabajo para un grupúsculo rico, un grupúsculo rico de 20.000 personas. Ellos siempre trabajan para un grupo privilegiado, nunca para el pueblo, nunca para el pueblo. Por eso parte de las vacunas fueron destinadas a los planes de salud de los hospitales privados. Una vergüenza lo de Larreta y lo de Quirós, esto hay que decirlo. Bueno, decíamos que el intendente de Gualeguaychú, dije bien, Martín Piallo, habría sido espiado por el gobierno de Mauricio Macri. Solicitó información sobre un presunto espionaje sufrido durante el gobierno del señor Macri, al igual que lo sucedido con la ex diputada provincial Leticia Angerosa. El diálogo con el LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
El intendente de Gualeguaychú solicitó información sobre un presunto espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde la municipalidad informaron que el jefe comunal, Martín Piallo, pudo ser víctima de espionaje ilegal durante la presidencia de Mauricio Macri, como lo fue la ex diputada provincial Leticia Angerosa. El intendente de la ciudad se suma a los nombres del gobernador, Gustavo Bordet, y del ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Se decidió solicitar información oficial a la Dirección Nacional de Migraciones, informaron desde la prensa municipal, para conocer quién pudo acceder a datos y eventualmente realizar una denuncia penal.
...518 el informe de LRA42 Nacional Gualeguaychú, ahí tenés a Macri espiando al intendente de Gualeguaychú. No se perdía nada Macri, no perdía ninguna oportunidad para espiar, Bien, proyecto Folclores en las Escuelas, músicos y referentes culturales se reunieron con el ministro Trota, el querido amigo, compañero, músico santiagueño, Mario Mulla Carabajal, se refirió a este proyecto Folclores en las Escuelas, contando que el proyecto nació hace muchos años con la idea de que se implemente como ley, hecho que sucedió el 20 de diciembre anterior, implicando que la enseñanza en las escuelas contenga no tan solo música y danzas, sino también literatura, gastronomía y todo lo que tenga que ver con las costumbres argentinas. Vamos a escuchar la palabra del líder de los Carabajal en diálogo con LRA 16 Nacional La Quiaca.
El 20 de diciembre se concretó en ley, ahora ya es una ley, Ley 27.535, el cual implica que la enseñanza de folclore en las escuelas contenga no tan solo música y danza, como que es lo más común que se ha aplicado a través de la obra de música, sino que contenga literatura, gastronomía, todo lo que tiene que ver con costumbres, tener conocimiento por qué es una ropa de gaucho, la bota de potro, por qué es, en Jujuy toma mucha significación los instrumentos, la vestimenta y lo cotidiano, como tomar mate, por ejemplo. Entonces todo eso va a incluir, ahora que es ley, para que los chicos se informen de eso.
La palabra del querido Mario Mulla Carabajal hablando sobre el proyecto Folclore en las Escuelas. Cinco y veinte de la madrugada, a ver si actualizamos los datos del tiempo en Córdoba, seguimos con 21 grados y medio, 71% la humedad, el cielo está despejado, hay convocatoria de la Universidad Nacional de La Pampa, relatos de la vida cotidiana en la dictadura. La vicerrectora de la Universidad Nacional de La Pampa, Verónica Moreno, informó los detalles de la convocatoria para conocer relatos de vida cotidiana en la vida durante el periodo de la dictadura cívico-militar clerical genocida, que se lanzará en el marco del próximo 24 de marzo al conmemorarse el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Vamos a escuchar la palabra de la vicerrectora de la Universidad Nacional de La Pampa, Verónica Moreno, a ver de qué se trata, en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Hay personas que son a las que siempre todos vamos a recaemos sobre ellas en el sentido de la memoria y vuelta a explicar qué fue lo que pasó, cómo pasó, el juicio. Siempre hay un par de personas, hombres y mujeres, que han sufrido, que han sufrido en sus propios cuerpos este proceso de dictadura. Este año dijimos, bueno, pero hay un montón de gente que también hemos sufrido los embates de la dictadura, porque no es solamente la tortura, el encierro, la cárcel, sino que también tiene que ver con procesos de exclusión, de mercantilización, de silenciamiento, de ocultamiento, que como legado nos deja la dictadura. Una dictadura que todos sabemos, ya hoy sabemos, que no solamente es una dictadura, cuyo principio reside en los milicos, sino que también fue cívica, uh-huh, y que también comprometió a nuestra iglesia, o a nuestras iglesias, a los partidos políticos. Entonces nos parecía que debíamos empezar a retomar estas puntas, estas pequeñas biografías, y digo pequeñas entre comillas, ¿no? Porque no es que sean pequeñas en el sentido de ínfimas. En realidad, cuando uno piensa biográficamente, uno sabe que en la vida de cada uno de nosotros acaece todas las relaciones sociales. Entonces, esa es la intención de estos relatos o esta idea de grabarnos un minuto, dos minutos para contar qué nos pasó en dictadura.
Ahí escuchábamos a la vicerrectora de la Universidad Nacional de La Pampa, Verónica Moreno, quien informó los detalles de esta convocatoria para conocer relatos de vida cotidiana en la vida durante el oscuro y violento periodo de la dictadura genocida cívico-militar clerical, que va a lanzar esta convocatoria en el marco del próximo 24 de marzo al conmemorarse el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. 45 años, de la última dictadura genocida, El tiempo, uno de los tiempos más oscuros, horrorosos y violentos que vivió la historia argentina. Vamos ahora a la palabra de la flamante directora de Economía, Igualdad y Género del Chaco, Yara Tejada Martínez, quien expresó que van a crear una dirección de Economía, Igualdad y Género. Esta es una idea, señaló, del ministro de Economía, Santiago Pérez Pons, quien trabajó con Mercedes D'Alessandro en el Gabinete Nacional y ahora replica en el Chaco la idea de una economía con perspectiva de género. Escuchemos a esta directora de Economía, Yara Tejada Martínez, en diálogo con Nacional Resistencia.
La idea de traer esta, replicar lo que se está haciendo en Nación a través, uh-huh, de esta dirección, con Mercedes D'Alessandro como directora, replicarlo en la provincia, ¿no? Es una decisión muy importante, o sea, tomar esta decisión política de ver la economía con perspectiva de género, que no, la verdad no se escucha mucho. Claro. Esto es un área, la verdad, que una disciplina bastante masculinizada, ¿no? Vemos muy pocas mujeres economistas, no sabemos nombres de mujeres economistas, de hecho en la tele siempre aparecen varones, uh-huh, así que la verdad que le agradezco al ministro. Primero destaco esto como política de gobierno, y por otro lado le agradezco que haya confiado en mí para llevar adelante la conducción de este nuevo espacio, de esta dirección. Por otro lado, contarte un poco qué vamos a hacer, ¿no? Desde la dirección nosotros. Bien. Y nosotras. Lo primero que queremos hacer es un diagnóstico y la verdad que crear una especie de banco de datos, ¿no?, estadísticos, para que nos sirvan para tomar decisiones, y por otro lado, para la segunda parte de lo que tenemos que hacer como dirección, es el diagrama de políticas públicas con perspectiva de género, y sobre todo política económica con perspectiva de género. Es lo que el ministro tiene pensado, y es como equipo de trabajo lo que vamos a hacer.
La palabra de la directora de Economía, Yara Tejada Martínez. De la mañana, y me había olvidado, vamos a la información de la ANSES, que la damos diariamente. Sonia Ferraris.
Mi querido Claudio, este es el cronograma de pagos de ANSES, sigue vigente. Hoy miércoles 10 de marzo, se pagan jubilaciones y pensiones a beneficiarios cuyos haberes no superen la suma de 23.120 pesos. Hoy es el turno de quienes tengan documentos terminados en 2. También se paga la asignación universal por hijo y la familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 2, y asignaciones universales por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 0.
Bueno, muy bien, muy bien. Ahora en un ratito volvemos a reiterar, ¿eh? Reiteraremos, repetiremos esta información vital para nuestra audiencia, vital para nuestra audiencia. Acá estoy tratando de actualizar los datos, pero no puedo. Seguimos con 21 grados y medio, un tiempo muy agradable a esta hora en Córdoba. Volvemos a hablar del tema del Loafer. Ayer lo escuché atentamente en el programa de Villarruel al abogado Juan Manuel Ubeira, luego de que las condenas al exmandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva por supuesta corrupción fueran anuladas. El abogado Juan Manuel Ubeira reflexionó sobre el Loafer y lo definió como el secuestro judicial de los dirigentes políticos que sean opositores al régimen que impera en el mundo, al tiempo que agregó, basta que tenga alguna intención nacional y popular para que quede en esta lista. Vamos a escuchar la palabra, no con Darío, con los compañeros del Panorama Nacional de Noticias del Mediodía. Dialogó Ubeira con Karina Pérez Pinto y Fernando Pedernera, y lo dijo de esta manera.
La cosa es vieja como el mundo. Lo que ocurre es que a partir de que uno de los grandes estrategas que ha tenido el Departamento de Estado de los Estados Unidos y uno de los jefes militares más importantes de los Estados Unidos, advirtiendo de que realmente la guerra es muy costosa y aparte da poco crédito invadir países, decidieron de alguna forma que había una, digamos, podían acudir a un sistema mucho más barato, menos cruento y mucho más efectivo, que es pura y exclusivamente poner en movimiento al cipallaje local de cada uno de los países, claro, y la colonización mental de determinado tipo de países. A esto, en cuanto al tema de la persecución de dirigentes locales, los ingleses le pusieron la palabra Loafer, que significa guerra judicial. Ahora, esto es más viejo que el mundo, y en el fondo el Loafer, para traducírselo en cuatro palabras, no es ni más ni menos que el secuestro judicial de los dirigentes políticos que sean opositores al régimen que en este momento impera en el mundo, que es el capitalismo financiero en su manera más obscena de funcionamiento. Entonces usted le secuestra el dirigente popular, aquel que habla de inclusión, de distribución, o sea, que no necesariamente tiene que ser un zurdo irredento, ni tiene que ser un marxista perdido, claro, sino basta que tenga alguna intención de carácter nacional y popular para que el tipo automáticamente quede en esa lista. Usted necesita para anclarlo, el Poder Judicial, como la pata que se une en forma, digamos, para darle una unidad con los grandes poderes fácticos que en este momento, por ejemplo, tenemos en la República Argentina. Claro. Pero más cruentamente usted lo vivió con Salvador Allende en Chile.
Chile, sí, sí.
Entonces, todo esto, en última instancia, secuestraron a Perón durante 18 años, con las causas judiciales que se le abrieron con la CONADEP de ellos del 55. Sí. Le bombardearon la Plaza de Mayo y quedaron absolutamente impunes. Y se ve que, de alguna manera, el coloniaje sigue estando porque vuelven a tirar muñecos en la Plaza de Mayo con la misma con el mismo grado de razonamiento que imperó en la Argentina en épocas nefastas. Entonces, la única forma de contrarrestar el Loafer es pura y exclusivamente exponerlo.
Ahí escuchamos al prestigioso abogado Juan Manuel Ubeira en diálogo con el Servicio Informativo de la Radio Pública, con el Panorama Nacional del Mediodía que conducen Karina Pérez Pintos y Fernando Pedernera. Además, bueno, se refirió al Poder Judicial Ubeira, a los medios de comunicación hegemónicos de Argentina, y señaló que la única manera de contrarrestar el Loafer es exponerlo. 5:30 de la mañana, pasaditas. Ya se viene Lautaro Villamor con todos los deportes en un rato. Ya vamos a repetir la información del ANSES. Decía hoy al comienzo del programa que habló la prestigiosa periodista y referente del movimiento feminista Luciana Pecker tras conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, y Luciana Pecker reflexionó sobre las desigualdades de género y señaló que desde hace muchos años está el problema de la desocupación de las mujeres jóvenes menores de 29 años. Precisó que en la actualidad el 23,9% de ese segmento está desocupada y explicó que estar desempleada imposibilita tener herramientas para poder defenderse, irse de la vivienda o recurrir a lo que se necesite. El diálogo que mantenía con Radio País.
Porque hace muchos años que hay un gran problema en la Argentina, pero un problema del que no se habla es especialmente la desocupación en las mujeres jóvenes menores de 29 años. Más allá de que a la violencia de género hay que encararla particularmente, que además, por supuesto, ayer se firma el acuerdo entre gobernadores que es importante para encarar la violencia de género y que hay una responsabilidad, sin lugar a dudas, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, porque lo vimos en todos los homicidios, no hay ninguna duda que las pibas menores de 29 años, que en la mayoría de los casos vimos homicidios muy terribles, si tienen dinero y si tienen trabajo van a tener mayores... No es que no van a ser víctimas de violencia de género, porque la violencia de género es contra todas las mujeres en todas las clases sociales y culturales. O sea, no es que por tener dinero no vas a ser víctima, sino que vas a tener algunas herramientas más para poder defenderte, salir, irte de esa casa, irte de ese pueblo o lo que necesites. Eso sin lugar a dudas. Para decirte algunos datos, durante, por ejemplo, el 2014, había 5 puntos de diferencia entre varones y mujeres jóvenes, pero el promedio, digamos, de desocupación era de 11% y llegaba al 18% en las mujeres jóvenes, la desocupación. Durante el macrismo sube a 20 puntos, pero que también lo descubrimos y pedimos el dato específico al INDEC entre Economía Feminista y yo, que hacemos un periodo de acceso a la información para ver cuál era la desocupación sub-21 de mujeres y llegaba a los 20 puntos. Y durante la crisis, durante la pandemia, que claramente en todo el mundo sube la desocupación, bueno, sube el 23,9% en promedio para las mujeres sub-29 y con unos picos muy preocupantes en el Gran Buenos Aires, o sea, en el conurbano bonaerense 25%, y por dar algún ejemplo, el 37% en el Gran Tucumán, es como el conurbano tucumano, Itací. Si una compara las cifras además de la desigualdad, no solamente de género, sino por edad y regional en la Argentina, a una piba del Gran Tucumán le cuesta casi 10 veces más conseguir trabajo que a un varón cuarentón porteño, en donde la desocupación no llega al 4%, es de 3,5% aproximadamente.
La palabra de la periodista y referente del movimiento feminista Luciana Pecker en diálogo con la Radio Pública. Exactamente las 5:35, 21 grados y medio la temperatura en la ciudad de Córdoba. No, no podemos actualizar, no sé qué pasa hoy, ¿eh? ¿Qué les pasa, muchachos? Por favor, debe estar haciendo 20 grados 9 por ahí, debemos andar ahí, o 21 grados. Lo cierto es que tenemos una humedad del 71%, cielo despejado, viento del noreste a 3 kilómetros por hora, máxima 31, y hoy vamos a tener un día radiante de miércoles aquí en la capital mediterránea. Sonia, en Buenos Aires.
Cielo algo nublado, con 20 grados 8 décimas de temperatura, 29 la máxima pronosticada para hoy, con cielo algo nublado, Claudio.
Tenemos algunos mensajitos, Sonia, contame.
Tenemos por aquí para saludar con un beso enorme, como siempre, a nuestra querida Olga de Villa Radatili, allí en la provincia de Chubut, presente, y César Enríquez de San Nicolás de los Arroyos, allí en el norte de la provincia de Buenos Aires, ya terminando su jornada de trabajo, pero siempre escuchando Diario Nacional.
Bueno, perfecto. Acá Ángela Lupi me dice, buenas madrugadas, Sonia, Claudio, compañeros de la parte de operadores técnicos, de planta transmisora. Estoy de cena en este momento, saboreando unas costillitas al verdeo y un sirá, la cepa sirá, y de postre manzanas verdes caramelizadas. Beso, un beso grande, mucha salud, Ángela Lupi, ¿eh? Ángela Lupi desde Mendoza, comiendo a esta hora, cenando a esta hora, estas exquisiteces, comidas elaboradas por la propia Ángela, ¿eh? Así que bueno, le mandamos un abrazo, Sonia. Acá, Eduardo Tosca de Paraná. Buenas madrugadas, queridos Sonia y Claudio. Siempre escuchándolos, menos mal que existe la siesta. Unos pícaros bárbaros estos macristas, siempre vendiendo el Estado, lo que habrán hecho durante la pandemia de sus 4 años de gobierno, malos bichos. Bueno, tema aparte, me elogia, elogios de Eduardo Tosca mi persona, pero dice que tanto la voz de Sonia como la de Claudio transmiten cabalmente lo que sentimos los oyentes. ¿Qué te parece, Sonia?
Qué lindo eso, nos alegra mucho, ¿no? Porque a veces quizás ellos no tienen la posibilidad de expresarse, tal vez no tienen un teléfono cerca o la comunicación quizás no lo permite, pero sabiendo que hay empatía y que uno puede decir muchas veces lo que el otro piensa, me parece que está bueno. Así que agradezco infinitamente los conceptos del compañero.
Exactamente, Eduardo. Bueno, después, él me propone, pero no voy a hacer autobombo porque no corresponde. Te agradezco mucho, Eduardo, los buenos deseos. En algún momento lo propondré, pero decirlo esto al aire no me parece atinado. Son cosas lindas que me dice, pero no voy a hacer, no me gusta el autobombo, y te agradezco mucho el cariño dispensado diariamente. Eduardo Tosca de Paraná, un gran abrazo, querido compañero, y gracias por acompañarnos. Reiteramos la información del ANSES, Sonia, si te parece.
Muy bien, hoy miércoles 10 de marzo estarían pagándose jubilaciones y pensiones a beneficiarios cuyos haberes no superen la suma de 23.120 pesos y que tengan DNI finalizado en 2. También se abonan las asignaciones universales por hijo y familiares por hijo a quienes tengan documentos terminados en 2 y cobran su asignación universal por embarazo las titulares con DNI concluidos en 0, Claudio.
Bueno, muy bien, vamos a escuchar ahora un tema clásico del folclore americano, interpretado por este enorme intérprete, cantautor, compositor, licenciado en ciencias políticas, un tipo que la sabe lunga, que ha cumplido funciones en el gobierno de Panamá durante la administración de Mariano Torrijos, el hijo del general nacionalista Omar Torrijos, fue ministro de Turismo de Panamá, y me refiero al gran Rubén Blades, que están muchos acostumbrados a decirle Rubén Blades. Bueno, Rubén Blades en este tema reivindica la gran obra de la maravillosa e inconmensurable cantautora peruana Chabuca Granda, haciendo un clásico, La Flor de la Canela.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura, en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la alameda, déjame que te cuente, limeño. Ay, deja que te diga, moreno, pensamiento, a ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno.
dura que da la flor de canela. Adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda.
Impresionante, impactante interpretación de la voz de la canela en su estilo. Ya, Rubén es un hombre grande también, no es un pibe, tiene 72 pirulos, pero tan refinado interpretando esto. Una maravilla realmente, una maravilla. Vaya que reivindicó la figura de Chabuca con este canto tan maravilloso. Bueno, vamos a ir a la pausa. Quiero decir que estamos en dúplex. Por favor, háganme acordar que estamos en dúplex con Nacional Folclórica, pues yo a veces me acuerdo y otras veces no me acuerdo. Pero estamos saliendo en Nacional Folclórica en la 98.7 todos los días de 3 a 6 de la madrugada, quiero decir. Formamos parte de la gran programación de la Nacional Folclórica. Bien, está Dalila Cáceres desde las 4 de la mañana en la operación técnica. Le mando un abrazo. Vamos a la pausa y parte final ya. ¡Qué bárbaro! Se fueron las 3 horas de este diario nacional, impresionante, cada día más rápido este diario. Ya volvemos.
Para la oreja. Está llegando Panorama Nacional de Noticias.
Por el centésimo aniversario del nacimiento de un gran músico argentino, Astor Piazzolla, este jueves 11 de marzo a las 21, habrá un concierto especial en su homenaje con artistas emblemáticos que compartieron escenario con él. Imperdible concierto apertura Piazzolla 100 desde el Centro Cultural Kirchner, en transmisión a todo el país por Radio Nacional y por FM 96.7 Radio Nacional Clásica, para que puedan vivir y sentir esta maravillosa transmisión en vivo. Centenario Piazzolla, jueves 11 de marzo, transmitiremos desde las 20:50 hasta las 23 por Radio Nacional a todo el país y FM 96.7, Radio Nacional Clásica.
En verano, Nacional
te acompaña donde estés.
5 de la madrugada, 46 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Carlos Tomada está en línea, el embajador argentino en México.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Cuénteme un poco cuál es la expectativa para la delegación argentina al presidente de la nación en la llegada a este viaje que es tan pero tan importante.
Realmente un camino de profundización de las relaciones entre Argentina y México.
Lunes a viernes de 7 a 9.
Tenemos 132 años de relación, pero creo que este viaje va a significar un salto cualitativo, no solamente por la agenda que tiene el presidente, sino también por ese vínculo y esa empatía entre López Obrador y Alberto Fernández, tanto en el plano político como personal.
Nacional, la radio pública.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saluda Juan, desde Floresta, en Capital Federal. Especiales saludos para todos los que hacen posible ese programa y para la maravilla y el maravilla. Quiero decirles que lo del Luna fue un descuido y una gran pero gran desorganización. Chau, gracias.
Hola, soy Carlos de Caballito. Yo lo que quiero decir que el gobierno de la ciudad hace lo que quiere porque el pueblo porteño se lo permite. Carlos de Caballito.
¿Qué tal? Buenos días, le habla Lucio Rivero acá de la zona de Pilar. Bueno, la verdad que es alarmante y realmente asquerosa, ¿no? La oposición política argentina, entreguista y falla, que realmente responde a intereses que no son los de la Argentina. Buen día, gracias.
Hola, habla Beba de Bahía Blanca. Bueno, quería comunicarles que el día sábado 13, Antonio Fittipaldi cumple 93 años, así que si el viernes tocan algún tema temprano, o el lunes, le agradecería con un tema de él, algún tango de los que a él le gusta, siempre lo escuchamos. Familia Pompey, gracias.
Hola Claudio, y hola Sonia, les quería decir, Gilles Infran de Formosa actuó con represión porque los manifestantes querían quemar la casa de gobierno y la autoridad máxima es el gobernador. Me parece muy bien. Por supuesto que no estoy de acuerdo con la represión. Y la señora Miese Bullrich, ¿saben en qué fueron los del PRO a aprovechar esas circunstancias? En el avión que les dio Vicentín.
Claros y contundentes, ¿no? Los mensajes de nuestros oyentes, Claudio, a través de la línea nacional, el 0810-222-0870, el agradecimiento a Juan, a Carlos, a Lucio, a Beba, de Bahía Blanca y a Nora Eugenia, claro, de Salta.
Totalmente, un gran abrazo para todos los compañeros, compañeras, que están siempre ahí prendidos al Diario Nacional, en la radio pública, la radio más importante del país, y bueno, nos pone muy contentos, nos hace muy felices, nos sentimos muy acompañados, querida Sonia. Acá dice el compañero Daniel Alberto Peña, no veo las quejas de los y las indignados, indignadas, que se rasgaban las vestiduras por las vacunaciones a personal prioritario del Estado frente al desprecio, descuido e insensibilidad del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para con la vacunación de nuestras adultos, adultas mayores. Qué verdad la de Daniel Peña. La colega Romina Calderaro tuiteó, ¿a quién piensa echar por el escándalo de su vacunación a adultos mayores Horacio Rodríguez Larreta? ¿O solo Alejandro Vanoli pagó con su cargo por un hecho similar? ¿Qué blindaje asqueroso que le hacen a Larreta y a Quirós? ¿Qué poco les importa a Larreta y Quirós los vecinos, las vecinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el tuit que publicó hoy Romina Calderaro, la querida Romina Calderaro, a quien le mandamos un abrazo de Página 12. 5:52 de la madrugada, bueno, acá en Córdoba, a ver si actualizamos los datos del tiempo, no han sido actualizados, me estoy poniendo enojado con la gente del Servicio Meteorológico. Bueno, no importa, debe estar haciendo 20 grados, 9, 21, ¿cómo está en Buenos Aires, Sonia?
El cielo está ligeramente nublado, querido Claudio. 20 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 84%. Esperamos una máxima de 29 grados con cielo algo nublado durante todo el día.
Y le doy la bienvenida a Pasión Nacional a nuestro querido hombre de la Matanza, de la quinta provincia argentina, Matancero el hombre, dividido a su alma, dividido su corazón entre Ramos Mejía y Lomas del Mirador. Me salió con rima y todo. Bueno, Lautaro Villamor, buen día.
Buen día, Claudio. Abrazo grande para vos, para Sonia. Y sí, el corazón dividido. Linda rima me armaste. Linda bienvenida. Muchas gracias.
Por favor, usted lo merece. Ayer lo estuve escuchando un ratito con Darío, porque ayer anduve de parranda por los sanatorios. Mi joda es por los sanatorios, ¿vio?
¡Qué joda! Así que, bueno,
anduve de parranda por los sanatorios toda la mañana, entonces llegué a casa y pude escucharlo un rato. Así que hasta que
bueno,
me dormí.
Qué honor.
Así que bueno, un placer grande. Bueno, che, qué sorpresa la del Porto de Portugal, ¿eh? Seguimos con la sorpresa.
Sí, hablamos de la Champions League, porque dejó afuera a la Juventus, más allá de perder 3-2, bueno, el tema de los goles, una vez que hay paridad, los goles en condición de visitante hacen que clasifique el Porto, con la gran actuación de Agustín Marchesín, el arquero que en su momento estuvo en Lanús desde el 2009 hasta el 2014, y el Borussia Dortmund, que también dejó afuera al Sevilla, Claudio, después de empatar 2-2, ¿verdad?
Exactamente, con una nueva gran actuación de Haaland.
Qué muchacho, ¿eh? ¿Cómo está jugando? Mamita. ¿Cómo juega? Va.
Convirtió 20 goles Haaland en 14 partidos para el Dortmund.
Es un dato extraordinario porque es un animal. Y otro dato, pero para contrastar, es que es la tercera eliminación en la Champions para Cristiano Ronaldo, porque en el 2019 quedó afuera en cuartos, en el 2020 en octavos, y ahora vuelve a quedar afuera en octavos Cristiano con la Juventus, así que de capa caída el equipo de Cristiano. Hoy hay dos partidos de Champions League, sí, también muy interesantes,
claro,
muy interesantes.
Esperemos la resurrección sobre de Lionel y Barcelona.
Claro, porque recordemos que el Paris Saint-Germain ganó 4-1, perdón, en el partido de ida. Hoy, exacto, juegan en Francia. Con lo cual, bueno, estamos en la antesala de un partido complicadísimo para el conjunto español. El Liverpool la tiene más fácil porque en la ida derrotó 2-0 al Leipzig y ahora juega en condición de local. Pero bueno, la cantidad de partidos que hay hoy, no puedo evitar nombrar el de Copa Libertadores porque va a ser transmisión de la radio pública, 21:30, Universidad de Chile contra San Lorenzo. Esto es la fase previa de la Copa Libertadores y son partidos ida y vuelta, pero después tenemos un partido de la Copa de la Liga pendiente, el de la fecha 1 entre los ascendidos, Platense y Sarmiento de Junín, 17:10. Tres partidos de Copa Argentina.
A ver.
Banfield contra... ¿Cómo? Es tremendo la cantidad de partidos.
Siga. Yo le digo a ver, pero usted siga. Yo sé que tiene un pequeño delay, pero usted siga.
Banfield contra Güemes de Santiago del Estero, Atlético de Tucumán contra Comunicaciones e Independiente contra Villa Mitre. Estos son todos partidos de Copa Argentina. Y después hay Premier League, Manchester City contra el Southampton, 15 horas, adelantado la fecha 33. Están adelantando muchos partidos por el tema, sobre todo de la FA Cup, y el partido pendiente por la tormenta de nieve que hubo en Madrid entre el Atlético y el Bilbao, también a las 15 horas, así que panzada futbolística.
Bueno, ojo que si gana el Atlético se aleja, ¿no? Se aleja a más puntos de su más inmediato perseguidor, que sería Barcelona, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente. Este es un partido que va a marcar para el Atlético de Madrid la posibilidad ya de alejarse, no digo de manera definitiva porque faltan más de 10 fechas, pero vos fijate que tiene 3 puntos más y un partido menos, se iría ya a 6 si gana.
Atento con Liverpool-Leipzig, no porque no piense que pierde el Liverpool, pero en los últimos 7 partidos jugados en Anfield por la Premier League, sí, Liverpool perdió todos los partidos, ¿eh? Perdió con el Fulham el fin de semana pasado. Nadie esperaba una derrota con el Fulham, que es uno de los colistas, digamos, y le ha ganado el Fulham al Liverpool en Anfield. Viene perdiendo partidos en Anfield el Liverpool, ¿eh? Atento con eso, ¿eh?
Sí, sí, seguro. Y aparte, el 2-0, si bien es una victoria marcada, tampoco es un 3-0 o una diferencia que uno pueda avizorar irremontable. Exacto. Sobre todo con este dato importante que estás marcando.
Totalmente, totalmente. Así que estemos atentos a todos esos movimientos. Vamos a estar atentos también al clasiquito o clásico entre Sarmiento de Junín y Platense, los dos ascendidos, los partidos de Copa Argentina. Y reiteramos lo que transmite la radio pública esta noche.
Hoy va a estar Jorge Arcapalo, va a estar Gustavo Ger, estaré en los estudios centrales, así que a las 21:30 la Universidad de Chile contra San Lorenzo, partido de ida, Copa Libertadores en la fase previa.
Lautaro, un abrazo grandote y te escucho en el panorama.
Gracias, como cada madrugada, abrazo enorme, Claudio.
Abrazo enorme, Lautaro Villamor, Pasión Nacional. Bueno, saludo al Chelo Ayala. Hola, Chelo, buen día.
Buen día, querido Claudio Orellano. Buen día, Sonia Ferrari. Buen día, el diario de Nacional. ¿Cómo va?
Hola, Chelo, buen día. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. ¿Qué dice, doctor Orellano? ¿Cómo está usted?
Muy bien, acá ando afilado, ando afilado, ando afilado.
¿Por qué afilado? ¿Está contento?
Y usted sabe... Estoy contento, claro que estoy contento. Siempre estoy contento. Siempre que estoy en la radio estoy contento.
No me digas que ayer hizo los globitos del Porto, festejaba con el Porto. Ayer.
No, me enteré después y me alegró por la gran actuación de Marchesín. Sumamos un gran arquero más para la selección.
Sí, sí, estuvo bien.
Estuvo bárbaro Marchesín, se atajó todo. Sí, sí. Y además con un jugador menos porque le echaron al delantero que tiró la pelota afuera, por tirarla bien afuera violentamente lo echaron, una cosa la verdad irrisoria, ¿eh?
Muchacho iraní creo que es.
Sí, la tiró afuera y lo echaron, una expulsión rara.
un pavote. Sí.
No, pavote el árbitro que lo expulsó.
Sí, también.
Pavote el árbitro que lo expulsó.
¿Sabes qué pasa, Claudio? Vamos a decir la justa. La Juve siempre juega con Ayudín. Esa
¿Y
Juve...
qué te parece?
Mamita, ¿viste? Los Ratazzi no pueden parar, ¿viste?
No, bueno, ¿viste? Más que los Ratazzi, los Agnelli.
Claro, Agnelli, Ratazzi, todos
la
los amigos.
La familia Agnelli, sí, son todos de esta toda...
Acá cuando...
Esa cofradía. Quiero decir que el Ratazzi de acá, el chanta que tenemos acá en la Argentina...
El cuñado.
Bueno, es el cuñado, sí, pero claro. es un chanta.
Sí, pero ojo que es un casi Agnelli, cuidado.
Bueno, porque... no, está bien, pero es un chanta. Era el hijo de la que era canciller italiana...
fabricó de máquina.
¿Cómo se llama? Uy, recién me acordaba el nombre, ahora me olvidé. De Susana Colombo, bueno, no me acuerdo bien. Sí. Ya me voy a acordar. Era hijo de una gran diplomática italiana que cumplió el cargo de ministra de Relaciones Exteriores del gobierno italiano hace muchos años. Sí, exactamente. No, ahora mira, lo tenía en la punta de la lengua y se me fue. Pero bueno, ya mañana me voy a acordar.
Debe estar triste ahora que
perdió la lluvia. Un chanta, Ratazzi, un chanta. Cristiano Ratazzi, no me hable de Cristiano Ratazzi. Bueno. ¿Está Ramiro Pozzi por ahí?
No, Ramiro hoy no viene. Mañana lo encuentra.
Hola, Mariana.
Ay, tengo que poner un bocadillo porque se olvida de mí, sí, Claudio. Buen día.
Hola, Mariana. Pero vos haceme acordar.
Yo te escucho los buenos temas que pasás, bueno. Papo, voy recordando.
Qué lindo ese tema.
Sí,
eso
claro.
A Sonia, eso agradecerle
eso
a Sonia.
Eso lo hizo Sonia, muy bien, Sonia. Muy bien, grosa.
Muy lindo. Sonia. Yo puse a Rubén Blades.
Ah, te escuché, ¿sí? También, claro.
Haciendo la flor de la canela. ¿Y cuál fue la anterior que pusimos, Clary? Que me olvidé. Qué mal lo mío, ¿eh?